Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Si no lo han visto, véanlo. Si lo han visto, les pregunto directamente: ¿el de hoy es el mejor partido de fútbol que han visto en su vida? Este Paris Saint-Germain 5, Bayern de Múnich 4, ¿es el mejor partido de fútbol que ustedes han visto en su vida? Yo tengo la duda, lo pongo a la altura de la final del Mundial entre Argentina y Francia, y creo que si gana la final del Mundial, que tengo la duda, es porque es final del Mundial, porque hubo una prórroga, porque hubo una remontada, porque hubo penaltis, porque suponía un título, pero futbolísticamente yo creo que lo de hoy no tiene comparación con casi nada de lo que habíamos visto. Ha sido precioso, de verdad, impresionante. Otro deporte, otro nivel, jugadores buenísimos, buenísimos, corriendo todos, todo el rato, sin apenas una protesta ni un mal gesto. Creo que hubo una protesta de Kraft que vio amarilla, lo único de todo el partido. Dos entrenadores que proponen jugar al fútbol de ataque desde el principio hasta el final, sin negociar absolutamente nada, dos locuras, y dos entrenadores que piensan en el equipo y en los 11 jugadores que tienen que jugar en cada partido. Luis Enrique ha construido algo que es absolutamente envidiable. Luis Enrique es un entrenador impresionante, o sea, es un entrenador increíble. Sabía muy bien lo que estaba construyendo en el Paris Saint-Germain, y lo que ha construido es un equipo que da gusto ver. Y que no solo da gusto ver, sino que llega a finales, las gana, como el año pasado, y es el gran favorito para ganar la de esta temporada. Y Compani es que es un entrenador que tiene a un Bayern de Múnich que juega igual cuando gana 0-1 que cuando pierde 5-2. Es exactamente el mismo equipo con 0-1 que con 5-2. No hay negociación posible para ofrecer lo que ofrece el Bayern de Múnich en cada partido. Qué pasada que tengamos la vuelta el próximo miércoles en Múnich, a partir de las 9 de la noche, Bayern, Paris Saint-Germain, 5-4 en el partido de ida. He estado mirando algunos datos del partido. Es que el Bayern de Múnich ha hecho 4 faltas en todo el partido. 4 faltas. Por supuesto, ni una tarjeta amarilla, roja, nada. 4 faltas en todo el partido. El Paris Saint-Germain ha hecho 14. Le ha ganado la posesión al Paris Saint-Germain 58-42. Y los porteros es que apenas han parado. Apenas han parado. Es un partido que entra en una dimensión en la que en este programa lo que tenemos que debatir es si lo que hemos visto hoy es lo mejor que hemos visto dentro de este deporte del que tanto hablamos cada noche. Merecíamos que el fútbol nos ofreciera un partido como el que hemos visto esta noche entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Y luego está la otra derivada, que es el que gane la eliminatoria de mañana entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, se enfrenta contra uno de estos dos bichos. Pero una final ya es otra cosa. Así que si hay alguno del Atlético de Madrid que está absolutamente deprimido o cagado pensando lo que le va a venir en una posible final, una final es otra cosa. Y puede pasar de todo. Pero desde luego nos han regalado este año en la Champions, en esta competición, ver la posibilidad de tener una eliminatoria entre los dos mejores equipos del mundo, de manera indiscutible. Ayer lo dije, que este era el partido entre los dos mejores equipos del mundo, no nos hemos equivocado. No hay ninguna duda, han estado a la altura y lo hemos disfrutado muchísimo. Mañana veremos cómo es el partido, que va a ser muy diferente. Va a ser muy diferente. Es un partidazo, pero es otra cosa, este Atlético de Madrid-Arsenal. Y las comparaciones son odiosas. Así que voy a arrancar de mano con todos los que comentan cada noche en el partidazo para preguntarles si este es el mejor partido que han visto en su vida. Se lo voy a preguntar a uno que habrá visto miles de partidos. Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Partido Balón de Oro de este año no es el mejor partido que he visto en mi vida.
¿No? ¿Cuál es el mejor?
El mejor fue el recital y el repaso que le dio la selección española a Italia en la final de la Eurocopa del 2012.
Bueno, gran partido. También entra dentro de ese podium. Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Es el mejor partido que has visto en tu vida?
Me ha parecido un partido absolutamente histórico. Luego empiezas a tirar un poquito de disco duro, como hace Manolo ahora con este partido que acaba de comentar. Y puede ser que haya otros, porque siempre se habla si los mejores partidos son los que son más ricos tácticamente, si los que son más competidos. Pero es que este... Yo, a alguien que no le guste el fútbol, tú le pones el partido de hoy y es imposible que no le guste.
Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, yo voy a hacer una distinción entre los partidos de tu equipo o de la selección y de tu equipo y los partidos de neutral. Yo como espectador neutral, que ni me va ni me viene en un partido como el de esta noche, creo que es el mejor partido que he visto. Ahora, luego ya me pasa como con Manolo, la exhibición de España, algunos
pero,
partidos...
Claro, yo estoy de acuerdo con Manolo, pero una cosa, es que en esa exhibición de España falló Italia.
Bien, no, vale, no pero, es, pero en el fútbol separar los colores para...
Vale, pero que es que hoy hemos visto un partidazo de dos equipos.
También sí, se puede decir hoy una lectura
sí, por supuesto.
Que ha habido cagadas defensivas de los dos equipos que a lo mejor en otros partidos no se han visto.
Vale, venga.
Es que el fútbol no es solo es atacar y meter goles.
Vale.
Eso es bonito, como dice Roberto, para el que le guste el fútbol y no tenga pasión por nada. Yo, por ejemplo, hoy el cuarto y el quinto gol que le meten al Bayern de Múnich es una traca. Y los dos goles que mete el de Upamecano y el cuarto de base es otra traca. Pero el partido ha sido maravilloso.
A ver, Palomar, termina.
No, yo hacía esa distinción entre equipos que te importen, que sean tu equipo, España, o el equipo que cada uno tenga, y luego espectador neutral. Como neutral, creo que es el mejor partido.
Un segundo, ahora sigo la ronda. Pero es que está en directo Luis Enrique con Mónica Marchante. Mónica.
Porque a ti te gusta más, ¿no, Luis? Buenas noches.
No, me gusta más, no.
A mí me gusta ver el fútbol desde arriba.
A mí me gusta probar muchas cosas en el fútbol y este partido es mejor estar abajo, porque así puedes dar tu energía y conectar con el jugador en un momento en el que ha sido sin ninguna duda el mejor partido en el que he estado como entrenador. Una intensidad y un ritmo como nunca, y creo que los dos equipos hemos mostrado por qué nosotros somos los actuales campeones y porque ellos son el equipo en Europa que menos partidos ha perdido, y hemos conseguido que pierdan su tercer partido de la temporada. Es para estar muy contento, a pesar de que ha habido un momento del partido en el que era todo perfecto, ganábamos 5-2, pero repito, muy contentos, y bueno, va a volver a ser una fiesta el partido de vuelta y vamos a intentar ganarlo.
Como estás saludando en directo a algunos de los árbitros, que por cierto ha habido parte de los árbitros españoles, uh-huh. Ha habido dos acciones también. Explicas a los Hablardo, por ejemplo, que te está viendo ahí en el plató, Pitusín.
No me acuerdo, Mónica, no me acuerdo de
no,
nada.
No, pero ha habido varias acciones, bueno, algunas de la revisión del VAR, que han tenido también su importancia en el desarrollo del partido. Pero sobre todo, Luis, los puntos que para ti han sido decisivos para vosotros, por ejemplo, empezar perdiendo el partido por uno de esos errores de los que hablabas que no había que había que intentar no cometer, después os ponéis 5-2 y al final acaba 5-4.
Mira, yo creo que ellos empiezan mejor el partido. Y ves sus dos extremos, Luis Díaz y Olise. Madre mía, ¿de dónde salen esos jugadores? Harry Kane. Creo que empezaron mejor el partido. Eso nos costó un poquito. Cuando nos ponemos por detrás en dos ramalazos, pero sin demasiado fútbol, le damos la vuelta al partido. Cosa que podemos hacer porque tenemos mucha energía y porque nuestro estadio es increíble. Y a partir de ahí, en el descanso hemos intentado calmarnos un poco, porque para jugar a fútbol no hay que estar sobreexcitado, a pesar de que es muy bonito para el aficionado, a los jugadores el nivel de fatiga es máximo. Y en la segunda parte hemos empezado mucho mejor que ellos, hemos estado encima muy efectivos, nos hemos puesto con 5-2 y ahí tengo que analizar el partido, pero ahí creo que en el momento que dejas que Kimmich reciba el balón con relativa facilidad y que no presionas de la misma manera y de la misma intensidad porque piensas que tienes algo, es cuando nos han hecho más peligro, más goles. Pero al final hemos ganado, hay que estar contento. Lo hubiera firmado antes de empezar y no espero otro tipo de partido diferente en Múnich. O sea que Múnich nos da muy buenos recuerdos a los aficionados y a los que formamos el Paris Saint-Germain, así que vamos a intentarlo.
Y entre las cosas también que te han pasado, ya termino, has tenido que gestionar, ya habías consumido las ventanas de cambios, no has podido cambiar a Hakimi. Safonov también, yo no sé si ha sido una rampa o qué ha pasado. Sí, sí, y Barasquelia, ¿vas a poder contar con todos ellos para el partido de vuelta o no lo sabes todavía?
No sé, creo que son calambres en la mayoría. Cuando hay esa excitación alrededor del partido, es normal que los jugadores, incluso jugadores expertos, pues padezcan calambres y demás, pero espero que lo de Haki se quede en un calambre fuerte y bueno, eso es un equipo de fútbol, saber recuperarse de situaciones difíciles y saber estar a las verdes y a las maduras.
Muchas gracias, Luis.
Recuerdos al Pitu.
Así se va. Recuerdos al Pitu, que está en el plató de Movistar Plus. Es el análisis de Luis Enrique.
Para das cuenta, le ha encantado el partido, pero no ha parado de decir errores.
Ya, sí, bueno, claro. Pero
sí, pero ha dicho el mejor partido.
Claro, el mejor partido que he visto también, como entrenador.
No, o sea, ha dicho solo eso, sino que ha dicho que espera el mismo partido
el
en Alemania.
El mismo partido en Alemania. Espera, sigo la ronda. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, Fabio.
Sois todos grandes históricos del periodismo en España. Ahora voy a saludar a muchos más. Miguel, ¿tú qué tienes que decir?
Yo es que, claro, tengo muchos años y he visto muchos partidos. Y este entra en el capítulo de inolvidables. Yo recuerdo durante el Mundial de España un Brasil-Italia en Sarriá que sí. Fue sobrecogedor. En la época reciente hubo el 5-0 de Guardiola Mourinho, espatarrante. Pero a nivel de dos equipos extraordinarios, que yo en un momento, yo iba con el PSG por Luis Enrique, pero ha habido un momento del partido, es que no quería que perdiese el Bayern.
Claro, claro.
Porque es que ha sido, por utilizar una palabra de Thomas Guas, como cautivador o sobrecogedor, ver cómo se han reaccionado esa gente ante un 5-2 en un campo como el del PSG. Me ha parecido extraordinario y estoy agradecidísimo a los dos entrenadores que me han hecho recordar una frase de mi época que decían que la mejor defensa es un buen ataque, porque desde luego uno que no estaba comprometido con ninguno de los dos equipos ha disfrutado sí. De un espectáculo sobrenatural.
Ojo a lo que viene ahora, Relaño y Maldini, o sea que son dos enciclopedias andantes. Alfredo, muy buenas.
Muy buenas, para mí el mejor sin duda.
¿El mejor que has visto en tu vida?
El mejor que he visto en mi vida. Partidos que yo no he visto, sé que han sido tremendos, el 3-6 de Hungría en Wembley, el partido del siglo, el 7-3 de la quinta Copa Europa en Madrid, pero yo un partido así no lo he visto nunca, vamos, con tantísima calidad y jugadores extraordinarios, con tantísima rapidez, con tanto vértigo, tan equilibrado, con tantas situaciones cambiantes durante el partido, o sea, a mí me ha parecido, he llamado a Iñaki Gabilondo a preguntarle, buscando otro que algún añito me saca, y decía yo tampoco, por mucho que hurgues. Me acuerdo que me impresionó mucho la prórroga, para una prórroga, del Italia-Alemania en el Mundial del 70, me parece que fue.
Sí,
que fue
sí,
hubo
sí,
cinco goles en esa prórroga y fue. Pero es que esto ha sido 90 minutos que no podías descansar y estabas disfrutando. Ahí ha habido seis delanteros totalmente extraordinarios.
Increíbles.
Y desbocados. Yo creo que es el momento en que el fútbol, que generalmente se nos va derivando mucho a lo táctico y a la contención, cuando jugadores extraordinarios se salen del libreto, ya se rompe la pizarra y se rompe todo. Han sido jugadores ahí incontenibles, ¿no? Y aparte de Kimmich y Vitinha en el medio campo, yo creo que el Balón de Oro hoy lo podríamos rifar entre 8, 4 de cada equipo, y el que saliera valía, ¿no? Luego todavía sí, queda el Mundial. Sí. Yo no he pasado un rato tan bueno, tan prolongado, además. Como esas grandes películas que yo veía, cuando veía echar una película, decía, esto que no se acabe, qué rabia que se va a acabar. Yo estaba deseando que no se acabara.
Yo quería que este partido fuera la final, pero, digo, si no hubiera equipos españoles, ¿eh? No, me refiero que cuando tú ves, no,
sí, que sí,
cuando
sí.
Tú sigues la temporada dices, estos son los dos mejores, la final es de estos.
Pero tú imagínate un partido como el de hoy jugándose el título.
Claro. Pero también digo, es que una ida y vuelta, una eliminatoria, también tiene su grandeza en una semifinal.
Claro, sí, lo tiene.
Maldini, hola Maldini, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, yo emocionado. A ver, sí, seguramente por espectáculo, por nivel futbolístico, ofensivo especialmente, sí es el mejor partido que he visto, ¿eh? Sí es el mejor partido que he visto. Me ha llamado Alfredo, le hemos hablado a Alfredo y yo por
sí,
teléfono.
Sí, yo entré.
O sea, Alfredo, ¿te has pasado el partido llamando por teléfono, ¿no?
A ver si alguien se acuerda de algo, porque sí. Yo no me acuerdo de nada que sea así. No me acuerdo de nada que haya disfrutado tanto el fútbol.
Y el partido
tanto los buenos jugadores jugando muy bien. Muy claro, bien todos.
El partido ha tenido todo lo que busca un aficionado para divertirse, que es gran calidad individual, con delanteros, llegadas de por todos lados, espacios por todos lados. Es verdad, golazos. Como dice Manolo, que es golazo, es verdad, como dice Manolo, que ha habido errores defensivos, precisamente porque son tres equipos que atacan mucho y dejan mucho espacio. A ver, yo rivalizo un poquito, pero es un poco porque es el partido de mi infancia, con el Brasil-Italia del 82, creo que lo ha citado
Rico.
Ese partido es épico, impresionante ese partido, como acaba atacando Brasil con todo y no puede marcar. Pero seguramente por nivel futbolístico y por espectáculo es el mejor que he visto.
Evangelio, tú eres más joven.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Yo, haciendo trampas, es muy difícil que lo ponga por encima de las de los partidos, grandes partidos de la selección española, de los tres títulos seguidos. Decía Manolo la final contra Italia. A mí, la semifinal contra Rusia en la Eurocopa de 2008 me parece un partido memorable, espectacular. Pero si no hago trampas y hago la separación que ha hecho Palomar, a ver... Superar es muy difícil, que partidos que vemos muchos y que en eliminatorias de Champions o de Mundiales o de Eurocopa ha habido espectaculares, superarlo es muy difícil. Sobre lo que ha dicho don Manolo de los errores, es muy difícil que un equipo que conciba el fútbol como lo hace el Bayern, por ejemplo, en sus partidos no veas errores. Y hoy estábamos en la retransmisión en tiempo de juego, estaba Ander Cotorro y él decía que el nivel de técnico de los futbolistas estaba siendo muy alto, a un ritmo muy alto. O sea, claro, que lo que han hecho los futbolistas es muy difícil.
Sigo la ronda. Siro López. Hola, Siro. Muy buenas.
Muy buenas.
Tú también tienes más años,
mejores,
que, tienes más años que la orilla del río. A ver, cuéntanos.
Claro, y Alfredo se acordará, por ejemplo, a mí, por ejemplo, un partido que me impresionó, quizás porque era muy jovencito, es el Alemania-Italia de la semifinal del Mundial del 70.
Sí, también.
Sí, un partido extraordinario.
Lo he dicho yo, la prórroga. Claro, pero fue la prórroga, ¿eh? Partido yeah. No, pero fue media hora. Así. Yeah.
Igual sí.
Han sido tres veces.
No lo claro, pones, ¿no? Entonces, en el número uno, Siro.
No. Bueno, no, lo equipararía. No. Tampoco lo desmarcaría. Vale. O sea, igual lo equiparo o al que hablabais antes del Brasil-Italia de la carretera de Sarriá, ¿no? O sea... Bueno, igual
vale,
sí.
Vale,
igual
espera, sí. Y en el campo, lo hemos disfrutado por la tele, en el campo ha estado Guille Uzquiano, comentarista de este programa, que lo ha contado en directo en Movistar Plus. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Mañana, si eres honrado, debes ingresarle a Movistar Plus el dinero del avión, del hotel, y dejar un donativo, las dietas, y dejar un donativo en la cuenta del Paris Saint-Germain y del Bayern de Múnich, porque ver esto, no solo gratis, sino que encima te han pagado, es increíble.
O sea, que no solo me tienen que no pagar, sino que tengo que pagar...
Devolver, efectivamente. ¿Tienes la sensación de que es lo mejor que has visto?
En directo, sí, claro. Es que a todo lo que estáis contando se suma la emoción de verlo en directo con una afición increíble. O sea, yo creo que eso te marca. Yo fíjate, ahora que estabais recordando buenos partidos, sin irnos tan lejos, la final del último Mundial fue un partidazo. Y encima era una final de un Mundial.
Sí, lo he dicho en el arranque.
Bueno, pero fue a partir del minuto 60, fue partidazo.
Sí, es verdad.
En el minuto 60 Francia no había aparecido, ¿eh?
Pero claro,
es que esto ha sido todo de poder
en directo, claro, ver esto en directo durante 90 minutos, con el ritmo que ha tenido el partido, que en la tele se ve, pero en el campo os aseguro que se ve más. Y con los detalles técnicos que comentabais ahora, yo sí que tengo la sensación de haber vivido algo realmente histórico, sí.
De todas formas, fíjate lo que... Estás tirando de partidos de 1970.
Sí, claro.
De los mejores partidos de la Gran España.
Lama tiró 2012, ¿eh?
De los mejores partidos de la Gran España.
Sí.
Que es verdad lo que estábamos analizando, que tiene también el aderezo, el componente de que, claro, es tu equipo, pero de un partido de dos equipos en los que no te va absolutamente nada.
Hay que decir una cosa, se veía venir. Es decir, entraba dentro de lo posible.
Se olía. Quizá no tanto.
No tanto, pero sabíamos que estábamos ante...
El Bayern es así siempre. No siempre mete...
Vale, una pregunta que os hago a todos, y os pido a ver si sois capaces de decirme, si tuvierais que decir, el mejor jugador del partido. No vale que me digáis tres, ¿eh? Me tenéis que decir uno.
Yo lo tengo claro, ¿eh?
Yo lo tengo claro, Luis Díaz. Yo digo Luis Díaz. A ver.
Luis Díaz.
Maldini, Luis Díaz. Rico.
Luis Díaz.
¿Lama?
Harry Kane.
Argelia, voy a decir.
Argelia también.
Yo estoy con Gonzalo. Con la ratita. Argelia.
Relaño.
Yo, Luis Díaz.
Luis Díaz. ¿Siro?
Argelia, como se llame.
Vale. ¿Palomar? ¿Palomar?
Yo, Luis Díaz también.
Luis Díaz. Uzquiano, desde París.
Luis Díaz también.
Vale. Luis Enrique. ¿Qué me decís de Luis Enrique como entrenador, teniendo en cuenta que es
un entrenador de leyenda?
Luis Enrique. Es un espectáculo entrenador, sí.
Pero
haber hecho Dembélé, ¿no? Que era un despistado, lo que ha hecho ya es suficiente. Ha sustituido a Mbappé por Dembélé, en esa posición, ¿no? En fin, pero Dembélé, que era un despistado, y ahora está está.
Y luego la potencia jugadora.
Ha empezado fallando una del antiguo Dembélé, también hay que decirlo.
Ya.
Sí.
Pero lo metido que está, si antes se olvidaba de para qué había salido al campo, ni de cómo se jugaba esto, ¿no?
No, pero yo creo que la clave de Luis Enrique es que ha conseguido tener un equipo con jugadores excelentes, que jueguen como un bloque, que trabajen sin balón, y luego hay jugadores que ha potenciado. O sea, João Neves no era este jugador. Vitinha no era ni de lejos este jugador. O sea,
una cosa, pero España, la España de Luis Enrique no jugaba así, ¿eh? No era así.
Tampoco tenía esta gente.
No, pero yo no le veía ni esta intención. Es decir, para mí la España de Luis Enrique era mucho más horizontal, era un equipo mucho más...
Está muy vertical, roba...
Bueno, también es un trabajo de estar 10 meses, 11 meses con el mismo equipo. Acuérdate, él cogió al Barça, que era una máquina, y perfeccionó la máquina del Barça. Y luego llegó al PSG y ha hecho una máquina nueva.
Luis Enrique es un tío que a su equipo...
Si tú juegas en un equipo donde juegue Iniesta, Xavi, Busquets, pues vas a tener el balón. Si tú juegas en un equipo donde tienes a Doué, Kvaratskhelia, Dembélé, vas a ser vertical, rápido. Si tú tienes un equipo que tu centrocampista físicamente no sabes si te van a aguantar, pues no puedes hacer el hombre a hombre que hace por todo el campo el PSG. Yo creo que lo bueno que él tiene es que ha adaptado una idea de fútbol a unos futbolistas. Pero
el PSG quiere dominar, el PSG de Luis Enrique quiere dominar los partidos, ¿eh?
Sí, bueno,
el Bayern hoy no le ha dejado.
Bueno, pero el Bayern le ha dominado hoy al PSG.
Por eso
el PSG ha marcado goles todos a la contra. Todos.
Por eso te digo que el Bayern no le ha dejado.
Pero él tiene una virtud, que es que roba, corre y mata.
Y jugadores que ven el espacio, Manolo.
Hombre, claro,
por supuesto. Es que hay que saber ver el espacio.
El pase de Vitinha a Kraft.
Y cómo salta en esa asistencia de Kraft, cómo salta Dembélé para dejársela pasar a Kvaratskhelia.
Ahora, lo que es el fútbol, que este equipo tuvo a Messi, a Neymar y a Mbappé, y no jugaba así al fútbol,
pero tampoco.
Te quiero recordar que teniendo a esos tres, hizo un partido en el Parque de los Príncipes escandaloso contra el Madrid, o lo quiero recordar con Pochettino de entrenador, que le anularon dos goles o tres, no me acuerdo si acabó 1-0, y luego ya en Madrid fue una debacle. Sí. Pero aquel equipo de Pochettino no jugaba mal al fútbol.
No defendía así.
Déjame despedir a Guille, que tiene que irse. Guille, gracias, un abrazo.
Vale, un abrazo para todos.
Un abrazo,
Guille. No, de todas formas...
Ni el de Emery jugaba mal tampoco, el PSG de Emery, yo no tengo un mal recuerdo.
Ojo, pero jugadores buenos...
De todas formas, Juanma, creo que has sido tú que has dicho que ves muy favorito al PSG.
Yo no he dicho eso. No,
alguien ha dicho por
ahí. Yo he dicho que es el favorito para ganar la Champions.
Ajá.
Favorito número uno para ganar la Champions, el Paris Saint-Germain.
Los primeros 20 minutos del Bayern han sido cerca de un baño, ¿eh? Hakimi seguramente no va a jugar.
Y el tramo que ha marcado los últimos también.
Yo, sinceramente, casi doy favorito al Bayern para remontar. ¿Eh?
Y yo le doy un gran mérito a lo que ha hecho el Bayern, que palmando 5-2, palmando 5-2 con la eliminatoria perdida y en el campo del Paris Saint-Germain.
Es tremendo.
Pero hay pocos equipos que lo hacen.
Se ha vuelto a meter la eliminatoria contra todo un Paris
Saint-Germain. Pero una cosa, que es lo que he dicho, que es que juega igual con 0-1 que con 5-2.
Igual. No,
pero es el mismo equipo.
Bueno,
el mismo.
Que se forma, pero que llega un momento en el que tú has empezado ganando y de repente te ves palmando 5-2 a falta de media hora.
Claro, y dices,
oye,
que pare de llover, que pare de llover.
Exacto, y estos, oye, se han ido y se han metido en la eliminatoria otra vez.
Si quieres ganar con esa mentalidad, mejor ganar 5-4 que 1-0. Y si quieres jugar con esa mentalidad, mejor perder 5-4 que 1-0. Y son dos equipos que su gran argumento futbolístico es el ataque. Si miráis los números del partido, la efectividad.
Claro,
la efectividad bestial de los dos equipos, que prácticamente todo lo que han tirado a la puerta ha sido gol.
Lo han metido. Yo creo que, aparte de que los dos se conocían perfectamente, que se habían hecho unos scouting tremendos, cada uno
se han enfrentado.
Claro, pero se lo sabían. Cada uno ha sabido explotar las carencias del otro. O sea, los goles del el cuarto y el quinto del PSG es, vamos, saberse de memoria cómo cuando le robas al Bayern, cómo repliega. Y luego, el balón parado del Bayern era, vamos, un dolor de muelas para el PSG. Lo que sufre el PSG, primero, porque son físicamente más bajos, y segundo, porque es que el balón parado del Bayern es tremendo. Cuando subía Harry Kane, Upamecano, Tab, arriba eran Paulo, Pavlovic, luego ha metido a Goretzka, son aviones arriba. Entonces,
una cosa muy rara.
Cada uno sabía dónde le pegaba.
¿Y cómo las pone? ¿Cómo las pone, claro. Kimmich y compañía?
Yo quería decir algo de Harry Kane, que es un delantero que estábamos recordando en tiempo de juego, que puede ser el mejor delantero del momento, porque está mejor que Haaland y que Mbappé, por ejemplo, en la temporada. Después es el futbolista que es. Ha habido un par de acciones en la primera parte.
Por eso le
el que le pide el balón a los defensas, a los defensas es Harry Kane.
Medio Celtic.
Era muy bonito, Evangelio, que era muy bonito. Por lo
es que es un 9 que le ha metido
dos goles, el golazo de Dembélé al palo corto, el golazo de Luis Díaz, que es una obra de arte.
Bueno,
pero para mí, el partido de Harry Kane, siendo el 9 del equipo, ha hecho un partido a los Johan Cruyff, entre comillas, bajando atrás, pidiéndola, lanzando a sus dos extremos a Olise y a Luis Díaz permanentemente, aguantando la pelota, porque el Bayern, para salvar la presión del PSG, también lo tenía claro, pelota larga, para salvar la presión de uno contra uno.
Oye,
era el único que ganaba los duelos, el único que bajaba el balón. Bueno, el partido de Harry Kane es un
escándalo. Posiblemente Manolo a Luis Díaz en el golazo de Luis Díaz es suyo. O sea, ha hecho un partido
sí, es un escándalo.
Que Harry Kane es el delantero más completo que hay.
A ver, una cosa. No quiero pollos, pero nos llama un compañero que está esta semana de vacaciones, que está en Nueva York. Se llama Dani Senabre.
Anda.
Y
¿lo ha visto?
Gran profesional, dice Lama, porque sabe por dónde van los tiros. Y le hemos visto con una gana especial de participar, aunque sea 2-3 minutos esta noche en el programa desde Nueva York. Nos ha llamado él, ¿eh? Dani.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos.
Muy buenas.
En realidad estoy trabajando, no estoy de vacaciones. Pero,
ah, bueno, vale.
Pero estoy encantado de estar en el partidazo.
Vale. ¿Has visto el partido?
No. Sí, sí, he visto el partido en la CBS, que es la televisión que aquí en Nueva York tiene los derechos de la Champions, en la que salen Henry y Carragher y toda esta gente.
¿Sí?
Y bueno, yo solo quería entrar en el programa para dar el pésame a los seguidores del Bayern y del PSG, porque están eliminados, porque entró en vigor una norma el año pasado, que creo que la FIFA la llama la norma Lamauskiano, que es que no puedes jugar una final si encajas 4 o 5 goles en las semis. Entonces, automáticamente, el Atlético de Madrid o el Arsenal son el próximo campeón de Europa.
No, automáticamente el Atlético de Madrid y el Arsenal van a jugar la final. Uno de los dos. Y sí, ahora,
pero,
uno de los que ha encajado
uno de los que ha encajado
5 o 4 goles no va a jugar la final. Automáticamente.
Ya, pero el otro sí, Manolo, encajando 4.
Claro, está bien,
bueno,
está bien.
Oye, no lo subieran en todavía ya, no se ha jugado el partido de vuelta.
Aunque no
todavía
lo
no
encajado,
se ha jugado el partido de vuelta. A lo mejor en el partido de vuelta
no
hay uno
tampoco,
que le mete...
Manolo.
Pero a lo mejor hay uno que le mete al otro 2-0 y claro, si te encajas 6 goles o 7 goles, es muy difícil. Es una final.
Da igual, aunque no hubiera encajado uno de los
y
dos.
Otro 6,
claro.
Di la verdad, Manolo. ¿Has disfrutado con el partido?
Mucho.
¿Te lo has pasado bien?
He disfrutado
pues
muchísimo.
Está.
Si yo fuera
si
el entrenador,
el Barça,
no.
Si hubiera sido el Barça uno de los dos, ¿hubieras disfrutado?
Hubiera disfrutado muchísimo, pero hubiera dicho lo mismo que digo del Bayern Múnich. Yo digo que el Bayern Múnich es el Barça de la Bundesliga, que es un escándalo atacando, pero que defiende muy mal. Ahora veremos si llega o no llega.
Yo creo que hoy ha habido una conjunción de astros y los muy buenos jugadores que hay en el campo, que había varios, bastantes, todos han estado muy bien. Y eso ha roto, y es raro que pase. Hemos visto jugar al Bayern de Múnich contra el Real Madrid hace nada, y
sí,
no ha jugado así. Pero es que hoy eran incontenibles.
Pero te quiero recordar, Alfredo, que el Bayern de Múnich contra el Real Madrid, el mejor del Bayern de Múnich fue Neuer, te lo quiero recordar. Será porque concedió el Bayern de Múnich. Y en la vuelta el Madrid tuvo opciones con jugadas claras delante del portero.
Por eso te digo, pero era que al Bayern de Múnich con el Madrid... Pero que al Bayern, que no me has entendido, al Bayern de Múnich contra el Madrid no le hemos visto jugar así. Es que no ha jugado así.
No, claro que no.
Es que hoy había unos jugadores ahí fenómenos que han jugado todos fenomenalmente. Y es muy raro que los 8 mejores jugadores del campo jueguen los 8 muy bien. Y además, aparte de que hay un entusiasmo contagioso a todos y un no correr y
pocas faltas,
correr,
muy tal, importante.
Pocas faltas, un deseo de jugar al fútbol y jugar ha sido una borrachera de fútbol, una obcecación por jugar al fútbol y al fútbol,
también
fútbol
era que
es una cosa rara que no se suele dar.
Era clave, Alfredo, que era partido de ida. Seguramente esto en un partido de vuelta ya es más difícil porque un equipo ya está por delante de la
dirección.
Bueno.
Yo creo que
la gente juega.
Vamos a verlo.
La vuelta.
Da la impresión de que juegan igual.
Vamos
siempre
a verlo. Luis Enrique dice que se espera el mismo partido.
Yo creo
que van a jugar igual los dos.
Hombre, otros 9 goles es difícil.
No,
pero ojalá.
Lo
que no va a ser es un 0-0.
Ida y vuelta constante.
0-0 no va a ser.
Yo me lo espero.
Pues Senabre, que gracias por adelantarnos esa primicia. de la ley.
No, de nada. Seguiré informando a ver si hay más novedad, a ver qué dice la FIFA de la norma Lamauziano, que es la norma vigente desde la temporada 2025-2026.
No te preocupes, y ánimo, que el año que viene ya defendiendo así, seguro que llega el Barça a la final, tranquilo.
No, no, si a mí me da igual. Yo
ah, te da igual, este, bueno. Yo, a ver si yo, te da igual que el Barça llegue a la final.
Es jugar, no sí, sí, yo que quiero jugar bien a fútbol y disfrutar del buen fútbol.
Entonces disfruta, te estarás contento, disfruta.
Bueno, un abrazo, Dani.
Un abrazo.
Hola, gracias. Hola. Adiós.
Un abrazo, gracias.
Gracias. No. Ahí está. Senabre desde Nueva York.
Lo que es evidente es que un partido como este le gusta a todo el mundo.
Hombre, claro.
A todo el mundo.
No, pero mira, ya está.
Hay entrenadores que igual no les gusta tanto.
Bueno, claro. O sea, desde el punto de vista de entrenadores. Vale, pero es que el fútbol no es para que lo vean los entrenadores. A mí es que me quema eso, ¿no? Es que los entrenadores. A mí los entrenadores que les den. No, si sinceramente, no que les den. El fútbol es para que lo vean los aficionados. Correcto. Para que lo disfruten los aficionados. En cuanto nos ponemos que si el bloque bajo, que si esto, que es que la imprecisión, no sé qué. Chico, pues esto es lo que nos gusta. Queremos ver esto.
Que Luis Enrique estaba contento, claro. aunque se ha roto el techo que los entrenadores siempre pretenden, un entrenador siempre prefiere ganar 1-0 a 5-4, pero Luis Enrique estaba eufórico.
Pero no está avergonzado y los jugadores también.
Claro, es que los jugadores prefieren
los
eso.
Los jugadores también quieren jugar. Algún jugador habrá dicho, pero, mira, nos vamos para arriba, que podemos ganar el partido. Vámonos para arriba, los entrenadores, que es lo que ha pasado.
Luis Enrique estaba eufórico. No estaba diciendo, hemos hecho un partido a las manos.
Yo no creo que Luis Enrique, no, pero Alfredo, yo creo que Luis Enrique y Compani no son dos entrenadores que prefieren ganar 1-0 a 5-4.
Vamos a seguir midiendo el nivel de entusiasmo que hay en París. Mónica Marchante, que acabamos de escucharla con Luis Enrique. Mónica.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Tú estabas a pie de campo?
Oh, increíble.
¿Estabas a pie de campo?
Sí, claro. Sí, claro. Estaba a pie de campo, sí.
¿Y? ¿Y qué sientes?
Bueno, estaba en uno de los fondos. Pues mira, sobre lo que estabais hablando, me ha llamado mucho la atención que efectivamente cuando hemos entrevistado a Marquinhos y a Luis Enrique, efectivamente se notaba esa euforia de he jugado el partido que siempre he querido jugar desde niño, ha llegado a decir Marquinhos, el capitán del PSG. Sin embargo, cuando ha venido Compani, lo primero que ha hecho ha sido poner el foco en la acción del penalti, ¿no? Reclamar que esa acción no debía haber sido...
Claro. Están contentos, o sea, los que han ganado.
Sí, pero... me ha llamado la atención porque ha sido lo primero que ha dicho. O sea, evidentemente también ha hablado de lo que ha sido el partido, de los goles, de los errores que han podido cometer y que tendrán que corregir para el partido de vuelta, pero que al final otro que ha hablado de los árbitros, ¿no? Que estamos...
Mira,
siempre lo comentamos, ¿no?
Vamos a escucharlo. Compani con Mónica Marchante.
Ha sido increíble. Pero acabo de ver las imágenes del penalti y primero le da en la pierna y después le da en el brazo. Tengo que entender por qué es penalti. Tengo que entender por qué hemos concedido un córner cuando nuestra defensa nunca ha tocado el balón y por qué nos han marcado un gol después de eso.
Esto es lo que dice...
Por cierto, tienes razón, para mí no es penalti.
Vale.
Bueno, pero el del Bayern también ha sido una fabricación de Luis Díaz, para mí, ¿eh? Bueno, para mí el del Bayern es una fabricación de Luis Díaz.
Estoy vamos, la mano no puede estar más abajo, le toca en el cuerpo, sube para arriba, ya. Se tira portería. No,
es ganas de echar la meadita al del VAR para que sepan que está ahí.
Hola, Fouto.
Hola, muy buena.
Por alusiones.
A ver, una cosa. Para mí sí es penalti y explico por qué. Hay dos manos que son punibles. Una cuando la posición está de una forma antinatural, que es las nuevas manos estas del fútbol moderno que llamamos. Pero claro, se nos ha olvidado el otro punto que es el más importante, que son las manos voluntarias. ¿Cuáles son las manos voluntarias? ¿Y qué dice exactamente la norma y la circular? Cuando la mano va al balón. Davis tiene las manos atrás y saca la mano para cortar el centro. No, por eso gira. Perdona. Un segundo. Es muy fácil, es poner la imagen. O sea, otra cosa es que no nos guste la norma, pero tiene la mano atrás y la saca para cortar un centro. Con lo cual,
es una interpretación tuya.
Es
una interpretación del Cerro Grande tuya y del
árbitro. Vale, explicando. Solo habla Fouto ahora que está explicando la jugada.
Yo estoy explicando lo que pone la norma, que son manos voluntarias, que es cuando la mano va al balón. Si alguno tiene alguna duda de si la mano va al balón, lo único que tiene que hacer es volver a ver la imagen, ya está, es así de sencillo, o mano en posición antinatural, que eso no se da lo primero que he dicho. Y luego, lo que ha dicho el entrenador del Bayern, que primero le da en el muslo, eso no tiene nada que ver, te puede dar primero en el muslo y luego dar la mano y ser penalti. Así que, insisto, o sea, yo sí veo penalti y veo que la intervención ha sido correcta. Ya está.
No discuto la norma, pero a mí no me parece penalti.
Una pregunta, una impresión distinta.
Ni me parece, lo que no me parece
perfecto.
Nada.
Una,
es,
lo respeto es totalmente, yo he dicho lo que pone la norma.
Una pregunta que hay que saber. No me quiero liar con el árbitro. Que no, hoy no hay árbitro, por favor. Quiero hacer unos...
La norma solo es para la Champions, digo, porque esa es una mano más ostensible. Hubo en el partido Betis-Real Madrid y no se pitó.
Entonces, absolutamente nada que ver con esa mano. Absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver una mano con la otra.
Oye,
nada que ver.
No, es más clara la
Quiero preguntaros si el Madrid y el Barça podrían... Salco al Atleti de esta ecuación, por cuestión de presupuesto y de potencial.
Bueno, potencial tiene el Atleti.
Sí, pero no está al primer nivel europeo, está en un segundo escalón. Está en un segundo escalón.
Mira, está en la Champions y otros dos no.
Sí, pero digo para exigirle. ¿A Madrid, Madrid y Barça podrían jugar así?
A día de hoy yo digo que no.
¿A este ritmo?
No.
Todo el rato, como han jugado estos, yo creo que no.
Es que podría acercar un poco más el Barça por calidad individual, pero no.
También te digo que el Madrid aguantó bastante.
Pero no me puedes comparar a Rashford, Lewandowski y Ferran con los tres del Paris Saint-Germain y con los tres del...
Viendo a Letizia te entiendes por qué De Costa va obsesionado con ficharle. Claro, no tenía los 70 millones para pagarle al Liverpool. Pero viendo el partido que ha hecho este tío, vamos.
Y Oli se costó...
En ataque y en defensa.
Oli se costó casi lo que más tanto, no supongo. Más
no,
más
barato.
Menos.
Oli se costó más tanto, ¿no?
Esa ha sido la jugada del año.
Sí.
Pero sobre todo, yo más que la calidad tal, que el Madrid también tiene calidad con Mbappé, Vinicius y el Barça, es el ritmo y la estructura de los equipos. Yo no veo a Madrid y Barça a este nivel. Y el Madrid lo ha tenido cerca al Bayern, hasta a punto
ahora,
de darle...
Pero
un momento, el Barça todavía lo puede intentar, pero el Madrid, estaremos de acuerdo que con Compani o con Luis Enrique en el banquillo, jugaría otra
cosa. Espera un momento. Alfredo, a un madridista le he preguntado durante el partido, muy madridista, ¿eh? ¿Tolerarías ¿Tolerarías a Luis Enrique como entrenador del Real Madrid? Y me ha mirado y ha dicho sí. Creo que sí.
Pues, claro,
creo que estaría dispuesto...
Corazón, ¿no?
Sí. O sea, otra cosa es que Luis Enrique no aceptaría en la vida.
Yo creo que Luis Enrique no aceptaría.
Y me has preguntado esta noche, claro.
La verdad es que lo pregunté cuando iba 5-2. Tú, como persona que conoce perfectamente el madridismo y su historia, ¿tú crees que si al madridismo le dices hoy, oye, Luis Enrique va a ser vuestro entrenador, que eso sí que, incluso siendo Luis Enrique, les podría motivar?
Harían de tripas corazón y dirían que sí, porque tampoco hay ahora mismo a mano nada que se parezca. Y, por cierto, el otro día, justamente ahora están repitiendo la Liga de Valdano en estos programas de Movistar, y sale un Luis Enrique muy, muy simpático.
Muy madridista.
Madrid, y presumiendo él, porque él habla, ¿no? Y dice, mirad cómo celebré y tal, cuando yo estaba en el Madrid. Hablan del 5-0 que le mete el Madrid al Barça, de vuelta del 5-0 del año anterior. Uh-huh. Y él mete un gol y lo celebra así, con mucha rabia y tal. Dice, yo es que soy muy pasional, y por eso cuando he ido allí con el Barça, tal, vamos ahora mismo... Seguramente algunos haciendo de tripas corazón te diría casi todo el mundo que sí.
Mónica, ¿decías algo, Mónica?
Sí, que no hay nadie que haya jugado en los dos equipos y que haya entrenado a los dos equipos.
Eso
sería
lo
el primer caso.
Luis Enrique, además.
Y eso lo ha dicho Luis Enrique, sí, a mí me lo ha dicho personalmente en una entrevista y después se lo he escuchado decir más veces.
¿Pero qué quieres
Yo
decir?
Lo digo como
que,
dato.
Que puede afrontar ese reto.
Que sería el primer... No, digo que es algo que me ha dicho él porque yo no lo sabía. Solamente digo las cosas objetivamente hablando. Y la segunda cosa objetiva es que termina contrato el año que viene.
Lo que quiero decir, y creo que en esto lo tengo claro, es que al Madrid solo lo arregla un entrenador tipo Luis Enrique. Un entrenador así. Un entrenador que sea capaz de prescindir de quien haga falta para construir un equipo.
Florentino aceptaría a Luis Enrique.
Puedes hacer las preguntas que quieras. Nombre y medio.
Mira, Manolo Lama, partidazo cadena copia.
Sí.
Aquí la pregunta no es si los haría jugar. Aquí la pregunta es si Luis Enrique tendría el poder suficiente para armar.
Es que el primer día que no lo tuviera, escucha, señor, no te la respondo.
Que termine la pregunta.
Perdón,
y ahora me responde usted.
Perdón.
Que estoy terminando. Soy de un medio muy importante, el número
muy plural.
Dominaría ese vestuario con esas figuras y permitiría el entrenador, pero mejor dicho, el presidente del club, que el entrenador pusiera firme esas figuras. Contésteme,
bien,
señor.
Le respondo
cuando llegó Luis Enrique al PSG, estaba Mbappé y todavía estaba Messi sin resolver su contrato.
No, yo voy a responder la pregunta. El primer día que se pusiera en duda la jerarquía de Luis Enrique en el vestuario del Madrid y en cualquier decisión relacionada con el equipo, Luis Enrique coge la puerta y se pira.
Ninguna duda sobre eso.
Eso ya lo ha hecho Camacho.
¿Y sabéis lo que necesita el Madrid? ¿Sabéis lo que necesita el Madrid? Un entrenador que sea así. Un entrenador que le diga...
Pero mira, Florent, no vendamos más pollinos. Que ¿cómo? En el Barça se la comió no, con no. Messi. ¿Pero cómo que no? Sí. Si en el Barça Messi le dijo cámbiate y no le dio la gana.
¿Qué
diferencia?
Una diferencia.
A ver, dímela.
Que fue hace 12 años.
Ah, vale. Entonces ya no era Luis Enrique. Era Luis...
No, hombre, no, no, es que este Luis Enrique, a este Luis Enrique ya no le torean.
Vale.
Hombre, claro, ha ganado.
Yo estoy de acuerdo.
Exactamente igual que cuando estás en un programa el primer día o cuando llevas 10 años haciendo un programa.
Correcto.
Pues sí.
Pero vamos a ver, pero sabiendo, explicando tú cómo es Luis Enrique y sabiendo todos cómo es Florentino Pérez, pues eso es como el agua y el aceite. Bueno, es imposible, o sea, es que no llega ni a septiembre.
Pues yo lo que digo es que Florentino necesita un entrenador como Luis Enrique.
Ya, pues nada.
Así de claro.
No lo digo. Lo que necesita es un entrenador que le dejen entrenar.
No, pero.
Y que no se metan en cada una de las decisiones que él toma.
Es que en cuanto dejes un metro. En cuanto lo dejes un metro, ya está, ya te comen el siguiente. Entonces no tienes que dejar el
primero.
¿Pero en
el Madrid quién mandaría, el presidente o el entrenador? ¿Tú quién crees?
No, no, si está Luis Enrique, Luis Enrique.
No,
¿de qué te ríes?
¿Con Florentino Pérez?
Sí, sí, sí.
Que eso ya lo intentó.
No lo vamos a saber.
Ya lo intentó Alonso.
Pero ríete todo lo que quieras.
Eso ya lo intentó Alonso.
Por favor, pero es que parece que no conoces a Florentino Pérez.
No, no lo conozco.
Que ha tenido 14 entrenadores y se los ha pasado todos por el arco del triunfo. Por favor, hombre. Se ha humillado, ha vacilado a todos los entrenadores que ha tenido. Se ha reído de todos los entrenadores.
Pues mira, ya estoy recibiendo muchas felicitaciones por mis comentarios esta noche en el partidazo.
Felicitaciones por tener todas las que quieras.
Muy bien.
Pero se nota que no conoces a Florentino.
No lo conozco.
De tal forma, eso de Luis Enrique entrenando al Real Madrid, entiendo que es una utopía.
No, es una utopía. Pero es la demostración de que un modelo de un club plagado de estrellas a lo mejor tiene que coger y tomar una decisión en un momento y decir, oye, pues necesitamos una jerarquía clara en el banquillo. Jerarquía en la que nadie le toque las narices con lo que quieren hacer y lo que no. Mónica, un beso, gracias. ¿Dónde estás, Mónica? ¿Dónde estás?
Pues mira, los alrededores del estadio, cruzándome con aficionados del Bayern que van aquí cantando. Parece que bastante felices, a pesar de haber perdido.
Muy bien, un beso y enhorabuena por el trabajo, Mónica.
Gracias, otro
para estas entrevistas a Luis Enrique, de verdad.
Titánica.
Nos recuerdan a tus mejores tiempos en el periodismo.
Ojalá haya más.
Juanma, un abrazo. Camacho tenía bemoles, sí, ¿no?
Sí.
¿Y qué hizo? ¿Coger la puerta y marchar?
Bueno, pues es lo que te estoy diciendo.
No, pero entonces estarás conmigo que no podrían convivir.
Bueno, tampoco sería.
Porque el otro le seguía mandando.
Bueno, vamos a saber.
Da igual, es temazo y lo hemos afrontado en el partidazo. Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Minuto 56. Un equipo gana 5-2 y sigue presionando en campo contrario. No hay pérdidas de balón, no hay jugadores simulando faltas ni agresiones. ¿De verdad este es el mismo juego que se practica en la Liga Española? Mis hijas de 11 y 14 años se iban a la cama a las 9 y media y a pesar del mosqueo de la madre se quedaron a ver el partido porque les dije que estamos ante un partido histórico. Agradecidos tenemos que estar de que el Barça y el Madrid no hayan pasado porque estos nos metían 10 y los atléticos, si pasáis, os acompaño en el sentimiento. Hay que decir, Juanma, que la inmensa mayoría de nuestros oyentes sí que piensan que hoy ha sido el mejor partido que han visto en su vida, pero también nos proponen otros. Hay uno que dice que en la final de la Copa de Europa del Madrid, el 7-3 contra el Eintracht de Frankfurt, se denominó durante muchísimos años como el mejor partido de la historia. Ojo al Alavés-Liverpool del final de la UEFA. No os lo dejéis en el tintero, terminó además con el mismo resultado. Y otro se venía un partido más de casa, decía, el mejor partido de mi vida fue el Barça 5, Atlético de Madrid 4, de la Copa del Rey del 97 con los 4 goles de Pantic y el Barça remontando un 0-3 y metiéndose en la final.
Es la noche, ¿eh? Es la noche. Es que si no abrimos un mal abrigo hoy, ¿cuándo lo vamos a abrir?
Exacto.
¿Cuándo lo vamos a abrir, por favor?
Hombre, hoy casi mejor un horcajo, ¿no? ¿Ya puestos?
Horcajo es de la familia de Malabrigo. No es que haya metido la pata Gonzalo Miró.
Todo lo contrario.
Efectivamente, Horcajo es el hermano mayor de Malabrigo. Y Cepa 21 es el hermano pequeño de Malabrigo. Pero estamos nosotros en la mediana edad y nos quedamos con Malabrigo,
ahí,
que pues, es el vino del partidazo.
Uno más que otro.
Por supuesto que nos beberemos Horcajo en los mejores días. Pero yo sigo teniendo mi predilección por Malabrigo.
No me
porque
extraño.
Malabrigo es el vino del partidazo. Y porque para noches como hoy no hay mejor manera de celebrar un partido como el que hemos visto, que descorchar una botella de Malabrigo que está en su mejor momento, a su mejor temperatura, 14 grados. Una buena copa de cristal y nos ponemos los highlights del partido y los disfrutamos en compañía, en soledad, pero sobre todo disfrutamos del fútbol y de la radio. Malabrigo, un Ribera del Duero, de Bodegas Cepa 21, de nuestro amigo José Moro, un referente en la Ribera del Duero, uno de los mejores vinos de España y un vino que está arrasando en todas las celebraciones. Si tienen ustedes comuniones ahora en el mes de mayo, pidan Malabrigo. Pidan Malabrigo. Si no hay Malabrigo, no hay comunión. Malabrigo, el vino del partidazo. 12 y 14, hora menos en Canarias. Mañana juega el Atleti. Y atención, mañana tenemos un Sinner Jodar. Tremendo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un oyente que nos llamó. ¿Y dónde está usted? Me dice, estoy en la camilla del hospital. Que me acaba de dar un infarto.
¿Te lo vas a perder?
Estoy sumamente bien, que estoy viendo la UCI y voy a llamar escuchándose aquí en la UCI, no es coña, ¿eh?
Bueno, y yo le dije, cuando te recupere, nos llama. Eduardo, buenos días.
Buenos días, todos los compañeros tuyos y oyentes.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
La radio lleva muchísimo tiempo acompañando a los profesionales de la construcción y la reforma mientras trabajan. Como Obramat, que celebra sus 20 años construyendo junto a vosotros, impulsando la eficiencia energética con soluciones profesionales para que el confort, el ahorro y la sostenibilidad lleguen a todos los hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Disfruta de los días de luz con Federópticos.
Descubre la nueva colección de sol que marca tu estilo, con la garantía de lentes solares homologadas.
Ahora tus gafas de sol de marcas exclusivas desde 79 euros.
Y puedes graduarlas por solo 25 euros más.
Todo el sol te está esperando en Federópticos.
Encuentra tu centro más cercano en federópticos.com.
¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premios seguro. Repuesta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP, cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
...12 de la noche y 18 minutos... ...una hora menos en Canarias... ...esto es el partidazo... ...en directo, Cadena COPE... ...con todos ustedes y con... ...Manolo Lama... ...Gonzalo Miró... ...Roberto Palomar... ...Miguel Rico... ...Siro López... ...Fernando Evangelio... ...está Maldini... ...y está Relaño... ...continúan porque es que tenemos... ...temazos... ...mañana semifinal de Champions... Atlético de Madrid, Arsenal, y luego hay otro tema, que es que hoy The Athletic, que es un medio que se supone que está bien informado, ha dicho que el mejor colocado para el banquillo del Real Madrid es Mourinho.
Vaya.
Entonces, quiero preguntarle a los opinadores del partidazo qué es lo que opinan. de este asunto.
¿Puedo empezar yo?
Siro, pronúnciate.
A ver, pero solo un titular solo, porque ahora viene el Atleti. ¿Qué titular
que no
das?
Es el favorito para Florentino Pérez.
¿No es el favorito?
No.
Joder, pues entonces más desmontó el tema del programa.
No, claro. No, es que...
Claro, ahora tengo que buscar otros 15 minutos. Yo iba a hacer 15 minutos con Mourinho, ¿qué hago
no,
ahora? Claro.
Bueno, pero es, no es el favorito, bien, pero igual resulta
tú
que
tú esto
sí
lo sabes, que no es el favorito.
Correcto.
¿Pero está sobre la mesa?
El favorito es Jürgen Klopp.
Vale, si falla Klopp, bueno, ¿el siguiente es Mourinho?
No.
¿Quién es el siguiente?
En principio no se plantea el que sea Mourinho. Yo creo que lo que pasa, a ver, el presidente por un lado quiere que el 4 de junio, para mí el siguiente es Pochettino, pero dicho eso, el presidente lo que querría es que el día 4 de junio el entrenador de la próxima temporada estuviera ya trabajando en el Real Madrid. Claro, eso descartaría a muchos de los que han sonado.
Pochettino, pues, por ejemplo.
Sergio Scaloni y Mauricio Pochettino. Pero yo creo que a pesar de esa condición que le gustaría a Florentino Pérez, si falla Jürgen Klopp, el principal favorito para ser entrenador del Real Madrid es Mauricio Pochettino.
Vale, pues luego hablaremos mucho de Pochettino. Anulamos tema Mourinho. claro, estos son mis principios.
Tiene menos gracia, tiene menos gracia.
Estos son mis principios. Si no te gusta, tengo otros. O sea, ¿qué vamos a hacerle? Una cosa, primero vamos a el hotel donde está el Arsenal, que es el Four Seasons, que debe hacer precio para los equipos de Champions, porque van todos ahí, al Four Seasons, aquí muy cerquita de la radio. Claro. Está bien, ¿eh? Es un hotelito muy apañado.
Que no se respire miseria.
Claro, está un hotel que, oye...
¿Tiene desayuno?
Sí, desayuno tipo buffet, cafetera Nespresso en la habitación, de todo. O sea, espectacular. Alfombras que le pasan la aspiradora todos los días, es una maravilla.
¡Qué detalle!
Avilés, Isaac, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Muy bien acondicionado, ¿eh? Está el Four Seasons. Aquí, ya sabes, el hotel que eligen todos los equipos. Estoy ahora mismo a las puertas. Hay una tranquilidad absoluta. Pero hace un momento he estado rondando un poco por las calles de alrededor de la Puerta del Sol. Ya lo sabes, sitio habitual donde se reúnen los aficionados del Arsenal, en este caso, los aficionados visitantes que visitan Madrid, porque había bastante ambiente. Ha tenido que desalojarlo un poquito la policía, pero escucha cómo estaba la calle rondando las 12 de la noche. Bueno, estos son aficionados del Arsenal que iban poco a poco saliendo de los pubs.
Encima, que habían bebido 30 cervezas, habrán visto el partido y les habrá parecido todavía mejor el partido. O sea que
efectivamente,
han flipado, vamos, del todo.
Estaban entusiasmados con el partido que habían visto y, bueno, pues han salido contentos. Se iban quitando la camiseta, iban pegando patadas a los cubos. Bueno, lógicamente han llamado a los vecinos a la policía y ha tenido que venir. Nos decía, de hecho, un policía que iba escuchando el partidazo que bueno, que han llegado simplemente para eso, para que desalojaran la calle, pero que no la iban a cortar de momento, porque casi todos estaban marchando, algunos buscando sitio de fiesta y otros ya para el hotel. Va a haber 3.400 ingleses con entrada, que son muchos. Esos los que tienen entrada, que se espera que vengan más. Y la verdad que va a haber un ambientazo mañana de partido grande, ya lo sabes, aquí en el hotel, todo el Arsenal sin Havertz, que es su principal baja. Y estoy aquí, Juanma, en el hotel con Patricio, que es de Logroño, se dedica a la música, pero tiene una historia apasionante. Tú, en realidad, eres del Arsenal, pero ¿por qué eres del Arsenal? Si te dedicas a la música, ¿cómo nace todo esto? Patricio, buenas noches.
Hola, buenas noches. La realidad es que el pasado 3 de junio del 2022, la banda de Killers tocaba allá en el estadio del Arsenal por un concierto aplazado por la pandemia. Y la cuestión que yo en ese concierto llegué a tocar con la banda de forma fortuita.
Tocando una canción, Juanma. O sea, él estaba
a mí me gusta
en el
mucho
público,
me gusta
en
mucho
segunda
de Killers.
Fila
a mí me gusta.
Y llegó a tocar una canción con la batería.
Sí, estaba en zona pista, en segunda fila, y la cuestión que el Brandon Flowers, el cantante, llegó a verme de forma casual al inicio de la canción y por eso pues me dejaron la oportunidad de tocar con ellos delante de 60.000 personas. Fue única y gracias a ello pues tanto la propia banda y la entidad del club se comportaron muy bien conmigo, por lo que yo al día siguiente fui a la tienda oficial del Arsenal a comprarme la camiseta.
Sí, señor. Pues
nunca se sabe dónde nace el amor, por un club, ¿eh? Fíjate, vas a un concierto de los Killers, te invita al cantante de Killers a subir a tocar la batería y dices tú, pues entonces me hago del Arsenal, ¿eh?
Sí, como... señor. Y aquí está, ¿eh?
Tremendo.
Fiel, esperando.
¿Qué canción era? ¿Qué canción
descansa?
Era? Que yo conozco
¿qué
los Killers.
¿Qué canción era la que tocaste?
La canción era For Reasons Unknown, por razones desconocidas. Es una canción que solían dejar tocar antes a la gente que podía tocar la batería con ellos y vale. Hasta que el año pasado, en agosto, pues la propia banda dijo que ya no iba a dejar a subir a nadie más porque tuvieron algún que otro percance con alguno que no sabía tocar la batería y quería tener su momento y al final pues dejaba a la banda un poco en ridículo.
Muy bien. Pero ahora, no tú, que tú eres de Logroño y nos dejaste por todo
ahora lado. Como le invitas a subir al escenario...
Ah, por cierto, Juanma, que yo aunque yo soy de vivo en Logroño...
¿Sí?
Mi corazón está en Tarazona, en la provincia de Zaragoza, donde es Paco Martín de Soria. Yo soy natural de Chile, pero
joder, vaya siempre mezcla, macho.
He estado muy, muy vinculado a mi pueblo porque mis padres adoptivos son de allá, de la provincia
Tarazona,
de
Tarazona, Logroño, de el Emirates, Chile, o sea, macho, tú...
Tocando con The Killers y del Arsenal.
Tocando con The Killers y del Arsenal. No, un tío multicultural. Un abrazo.
La verdad es que es una mezcla un poco... distópica, pero yo lo digo siempre. Siempre me he sentido muy turiasunense y eso va a seguir siendo así siempre hasta el día que me muera.
Muy bien, amigo. ¿Cómo te llamas? No me he quedado con el nombre. ¿Cómo se llama? Ah, Patricio. Patricio. Vale. Mira, tiene hasta San Patricio, del santo de los irlandeses, ¿no?
Sí.
Gracias, Patricio. Morris, ¿algo más?
Nada más, que mañana ambientazo, ya sabes, mucha seguridad y todo tranquilo de momento en las calles de Madrid.
Gracias. Morris, tú
toca
la batería, si puedes, ahí en un pub de estos de por ahí.
A ver si me dejan entrar.
Opínete algo en el hotel y pásalo a gastos.
No. No sé por qué, Swankers nunca nos manda un Four Seasons, tío. Cuando ahora nos han mandado listado de hoteles del Mundial y no he visto ni un Four Seasons en todo el Mundial. ¿Qué cosa? Tenemos Three Seasons, Two Seasons, One Seasons, pero Four Seasons, no, ni uno.
No hemos llegado.
Ni uno. Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo estás? Te veo serio. ¿No
sí,
estás está, motivado? No.
Está tenso.
Manteniendo
está
la compostura.
No, estoy, voy a dar la información y creo que es un partido que merece seriedad, ¿no?
Ah, perdón. No, queríamos...
no, hombre, pero no estoy serio, estoy normal.
Sí,
normal.
Sí, por supuesto. Estamos
el día antes está concentrado.
Estás concentrado. Claro. ¿Pero qué haces? ¿Cenas también pollo a la plancha con espaguetis como los jugadores? ¿O tú haces vida de jugador?
He cenado una ensalada griega y un filete a la plancha.
La ensalada griega y filete a la plancha. Y mañana, ¿qué tienes? ¿Charla con Paco por la mañana? ¿Charla en un hotel?
Con,
¿te dice lo que...?
Manolo,
¿paseo? ¿Paseo?
Manolo me llama siempre los días de partido.
¿Sí?
Manolo Lama.
¿Y qué te dice?
Intercambiamos un poco dónde puede estar la clave y dónde le podemos hacer más daño al Real.
Bueno,
¿no?
Lo importante. Lookman, que era duda, por la tarde ha informado Javi Gómez de que se ha lesionado Nico. Con lo cual, aunque sea duda, parece que no le va a quedar otra que jugar, ¿no?
Bueno, la duda la ha deslizado el propio Cholo Simeone esta mañana en la rueda de prensa, cuando después de entrenar por segundo día, aparentemente con normalidad, ha dicho el Cholo que tenía todavía algunas molestias y no sabía si iba a poder jugar de principio o salir desde el banquillo. Luego ha llegado esa lesión de Nico, que ya te puedo asegurar que Lookman, esté como esté, mañana va al 11 titular, vamos. De cabeza, porque esas molestias, bueno, podían invitar a poner a Nico, que lo estaba haciendo bien en los últimos partidos, pero yo creo que ya mañana no hay duda. Lookman seguramente va al 11 si no cambia el Cholo.
Y Julián está bien, perfectamente.
Julián está bien, es la buena noticia, que sigue entrenando ok, que después de decir el ayer que estaba bien, hoy lo ha demostrado, que está muy metido. Alguien muy cercano a él me dice que tiene muchísimas ganas de estar Champions. Por algo especial, porque cree que siendo jugador importantísimo para el equipo tiene ganas de ser protagonista en este trámite.
¿En este trámite?
Sí, en las semifinales. Trámite, es decir, semifinales, perdona, que ya sé que tengo que...
Trance, en este trance.
Puede ser un trámite que cueste más o menos. Pero sí, trance.
Va a ser
vale trance.
El mejor ambiente de la temporada en el Metropolitano, ¿no?
Lleno absoluto, 69.000, me decía alguien de dentro que puede haber mañana, caben 70 y todo vendido.
Yo lo que no entiendo es, si caben 70, ¿por qué no van 70?
Pues por seguridad.
Porque se
dejan filas vacías,
hay huecos
temas
que no
de seguridad,
ocupan,
Juan.
De seguridad, sí.
Vale.
Hay huecos de seguridad, no se ocupan.
Vale. O sea que la zona que está acotada para...
Ah, claro, ingleses, es que hay mucha prensa además mañana. Claro. Creo que han recortado bastante porque hay mucha zona de tribuna de televisiones de
correcto.
Todo el mundo, ¿no?
Sí.
Y luego y la mucho, zona de los ingleses que tienes que dejar como unas filas
sí,
vacías.
Sí, 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 vale, vale. Seguridad. Eso, vale. Pero ¿y es récord de asistencia? No, no será récord de asistencia. Seguramente un partido de liga habrá tenido más.
No, hubo un partido contra el Madrid que tuvo 69.000 también. Sí. Es lo máximo que se ha alcanzado. Vale. Pero mañana se va a rozar el récord si no igualar la marca, ¿no?
Lo que sí hay es una sensación de día histórico, el día más sí, grande de la que temporada es, que claro. queda en el Metropolitano, porque ya si hay una final que ojalá, pues ya será en Budapest. Pero vamos, en el Metropolitano es el último gran partido de la temporada.
Sí, una semifinal que no llega fácilmente un equipo, ¿no? Dale, Maldi.
No, decía, hermano, que es la primera semifinal de Champions en el Metropolitano, porque el Atleti la última que jugó fue en el Calderón.
Hace 9 años, ¿no?
Calderón. Sí, sí, sí. Correcto. Uh-huh. Correcto, y el 11 no tiene muchas dudas. Yo la única duda que manejan algunos es Llorente en el centro o en el lateral. Bueno, yo me voy a mojar, yo lo voy a poner de lateral. Oblak, Llorente, Pubil, Janko, Ruggeri, Giuliano, Coque, Cardoso, Lukman, Julián y Griezmann. Para mí, que no es información, mi pálpito, mi opinión, puede ser ese 11.
Vale. ¿Qué pálpito tienes, Gonzalo?
Yo creo que se va a parecer poco al partido de hoy. Pero creo que donde realmente es superior el Arsenal, sobre todo por la cantidad de veces que hemos visto patinar en ese aspecto del juego al Atlético de Madrid esta temporada, es el balón parado. Yo el balón parado me aterra de este Arsenal. Pues de este Arsenal, por el Arsenal y por el
Atlético. Y por el Atlético.
Que ya le ha marcado balón
porque
parado.
Porque no lo está defendiendo.
¿Cómo
bien?
Quedaron en
4-0.
4-0.
4-0. Es que fue un baño, tío.
Sobre todo fueron 4 goles en 20 minutos en la segunda parte. O sea, fue una.
Es verdad
una
que no es aquel Arsenal, ¿eh?
No,
menos sólido.
El Arsenal de este mes, desde luego, por lo menos no es aquel.
Y en ataque para mí también es peor que aquel Arsenal.
Sí, hombre, está peor. No, o sea, tiene jugadores que están peor.
El nivel que hemos visto hoy, la única rendija por la que se podría colar el Atlético a final es enfrentarse a este Arsenal de hoy en día. Yo creo que con dejar el partido vivo, pues yo creo que sería un buen resultado para el Atlético. No perderlo e ir ahí con
el Arsenal
es cierta garantía.
Es un equipo muy difícil de ganar. Como decir, no está al nivel que estaba... Hasta el mes de enero ha ido decayendo, ha ido bajando. El Arsenal, objetivo cero, portería cero, y después ya veremos lo que ocurre.
Pero defiende peor ahora, Manolo, sí, que hace peor, 4 o 5 meses.
Pero aún así defiende
el otro día
bien,
ganó 1-0, pero es un equipo que defiende bien. Tiene para bien. Mí los dos mejores centrales de Europa, para mí los dos mejores, Gabriel y Saliba. Es cierto que arriba le falta talento, es verdad que con Saka van a ganar, si juega de titular, que parece que sí, pero yo, si esta eliminatoria me la dicen en diciembre, digo, bueno, gana el Arsenal seguro. Me la dicen ahora y no lo veo tan claro ni tan favorito al Arsenal, ¿eh?
Exacto, yo creo que va a estar bastante más igualado de lo que
igual.
Parece. Sí.
Yo igual.
A ver, el Arsenal contra el City, en el último partido grande que ha jugado fuera de casa, es verdad que salió a apretar muy arriba, a presionar, pero luego cuando tú le presionas, regala la pelota, juega en largo, no quiere arriesgar y es lo que vamos a ver mañana. Creo que va a arriesgar muy poquito con balón.
Probablemente se va a proteger en algún momento del
pero
partido.
Pero en ese partido contra el City tuvo muchas ocasiones, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muchas
sí,
ocasiones.
Sobre todo en la segunda parte. En la segunda parte no, sí que generó.
Pero que generó bastante, pero más para, de lo que indica el resultado
pero
final.
Pero para mí no fue injusta la victoria del City, para mí.
No, de todas formas, por ejemplo, Zubimendi no está en su mejor nivel. Odegaard tampoco, que viene de lesión. No está Mikel Merino. Saka, si juega. El otro día jugó 10 minutos y hace que no jugaba 2 o 3 meses. Bueno,
Eze se ha recuperado, pero Havertz
se ha recuperado
no,
y no,
¿no?
Está bien. Havertz se ha lesionado. Es decir, es un Arsenal bastante disminuido, ¿eh? Aún así, yo doy ligeramente favorito al Arsenal para pasar a la final, ligeramente.
Vale. Un segundo, vamos a Londres, que está Manu Sánchez. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Por qué tiene el Arsenal un mosqueo previo a este partido? ¿Qué le pasa?
Yo creo que es más sensacionalismo de la prensa un poco, que han intentado buscar ahí, igual que buscaron hace 3-4 años contra el Manchester City, no sé si os acordáis, una eliminatoria Atlético-Manchester City que se decidió por un solo gol y una serie de peleas y una serie de tanganas, y calificaron al Atlético de Madrid como, si no recuerdo mal, malo, loco y peligroso. Pues yo creo que han intentado buscar el mismo problema esta vez, agarrándose a esa eliminatoria contra el Tottenham, en la que en el Metropolitano el Tottenham sufrió bastante con el césped, agarrándose también a las declaraciones de futbolistas del Barcelona quejándose de cómo estaba el césped del Metropolitano, y han intentado tirar por ahí, han hecho un juego de palabras. Es verdad que yo creo que la prensa inglesa es bastante sensacionalista, y han tirado ahí por ese Simeone pain in the grass, que se traduce algo así como un grano en el culo, ¿no? Sería ahí un poco el juego de palabras con grass y ass en inglés. Y hablando también un poco de las tácticas sucias y el juego sucio de Simeone, englobando al Atlético de Madrid por ese césped. Yo creo que es más un intento de la prensa sensacionalista de calentar un poquito el partido más que por el Arsenal. Que es verdad, bueno, que a lo mejor en el Arsenal pueden pensar, bueno, como aquí tuvimos un problema con las duchas, no sé si os acordáis, seguro que Antoñito se acuerda de que hubo un problema con la ducha en el partido de la fase de grupos, porque en el día previo no se pudieron duchar los futbolistas del Atlético de Madrid.
Estaba la caldera estropeada, hombre, y ese día...
Tuvieron que ir al hotel a ducharse. Sí,
eso es. Pues no sé si a lo mejor piensan, oye...
Arteta ha puesto a Simeone por las nubes.
Sí. Mira, lo tenemos. Arteta sobre Simeone.
La primera, la pasión por el juego, por la profesión. Creo que alguien que ha transformado este club en 15 años de la manera que ha hecho, la consistencia, el resultado que ha conseguido de la manera que lo ha hecho, cómo se ha revelado ante cualquier cosa, a mí ese tipo de personas siempre las he admirado. Y luego cada uno tiene su estilo, el que siente, el que puede, el que le dan sus jugadores, el que tiene una identidad muy relacionada con el club, depende, pero en muchas cosas creo que es un referente absoluto.
Me parece muy respetuosa la respuesta. Sí, sí. Deja entrever que hay diferencias en los estilos, pero que la pasión que le ha puesto Simeone y el cambio que ha supuesto Simeone para el Atlético de Madrid es importantísimo. O sea que...
Sí, es muy parecido. Pues yo creo que al del Arsenal. Creo que el Arsenal ha tenido un cambio en los últimos 5 o 6 años con Mikel Arteta, que es muy parecido al que Simeone le ha dado al Atlético de Madrid. Un equipo que estaba hundido, un equipo que necesitaba de un líder, un equipo que necesitaba un cambio y volver a ser grande. Yo creo que Simeone y Arteta tienen muchas cosas en común.
Vale. Gracias, Manu.
¿Cuántos años han pasado desde de Wenger a Arteta?
Yo creo que Arteta
Wenger lleva... se marcha en 2018, se marcha Wenger y llega a Emery, está una temporada y unos pocos partidos y Arteta llega en noviembre, diciembre de 2019.
O sea que lleva 6-7 años, claro.
Sí, sí, pero que no ha sido una travesía, no sé, como la que está pasando el United, por ejemplo.
El United no tiene nada que ver.
Es que la travesía por el desierto del Arsenal, creo, en mi opinión, ya la vive en los últimos años de Wenger,
claro, totalmente. Gracias, Manu, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
¿Quieres decir algo más, Antonio?
No, bueno, primero que aunque la prensa inglesa hable de juego sucio y de...
Yo es que eso no sé, no lo entiendo.
Claro, no consta ningún episodio en los últimos años en los que ni el Atlético ni el Cholo haya utilizado ninguna treta del césped para ganar un partido.
Bueno, es que además hay una norma, o sea, es decir, o sea, a mí esto de la... Pero si la UEFA mira, lo que mide el césped...
Es
que, ¿qué narices hay de acusar a... No, es que lo deja todo. No, mira, es que aquí hay un delegado de UEFA que mide lo que...
Pues porque el Atlético Madrid lo tendrá a lo mejor a 3 centímetros, que es lo máximo, y a lo mejor otro
ya está. Ya está, lo que quiera él.
Está dentro de la normativa, ¿no?
Pues ya está.
Sí, pero bueno, yo creo que son excusas para calentar.
Realmente se hace cuando uno
pierde. Ya, pero que unos cogen la fama, ¿cómo es? Unos cogen la fama y otros cardan la lana, ¿no?
Sí, exacto.
Y parece que todo lo que pasa en torno al Atlético de Simeone es todo...
Sinceramente no creo que sea el Arsenal.
No, es lo que hay alrededor del mito de Simeone, del Atleti, de no sé qué, a veces, efectivamente, como decía ahora Manu, cuando se enfrenta a equipos ingleses.
Claro. Bueno, en aquella eliminatoria contra el City, quien terminó perdiendo el tiempo y tirándose al...
City de Guardiola. Quiero recordar que en Inglaterra, que son fair play puro, a Simeone le agredieron con una botella.
Sí. Me dice Javi Gómez que el récord de asistencia en el Metropolitano son 70.112 personas en el derbi del año 24 frente al Madrid.
Claro, pero luego redujeron el aforo.
Sí, pero que el récord del estadio son 70.112.
Sí, pero ahora no puede ser ese el récord porque no hay ese aforo.
Muy
redujeron
bien.
En 1.500 lugares, 1.500 plazas.
Muy bien, Antonio. Bueno, buen apunte.
Más le vale al Atleti estar...
Pero que va a estar lleno, seguro.
Sí.
Serio defensivamente. O sea... Es decir, no como tenga los desajustes defensivos que ha tenido otras veces, es muy difícil.
Vamos a ver si arriesga, porque el Atleti, yo creo que lo que tiene que hacer es intentar arriesgar un poquito, presionar un poco arriba la salida del Arsenal, que eso va a hacer que el Arsenal regale un poco el balón, porque si el partido no hace eso, yo creo que va a tener menos opciones.
Gracias, Antonio, un abrazo.
Vale, hasta mañana.
Mañana lo contamos, que descanses bien y que llegues a tope al partido. 12:38, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Voy en contra de la inmensa mayoría de los oyentes. El que pase de la eliminatoria Atlético-Arsenal...
Campeón de Europa.
Será el campeón de Europa.
Sí, hay opiniones, o sea, para todo,
muy,
claro.
Muy polirrincón esa frase.
Antoñito no está serio. Está en shock por la semifinal que ha visto hoy. Creo que casi prefiere quedar fuera contra el Arsenal. Es sobre el Madrid. Muchos mensajes. Decía un oyente, tengo 66 años... Todos como socio del Madrid. Si vuelve Mourinho, dejo de ser del Real Madrid.
Mira, un carnet tú. Bueno,
mira, yo te dice lo mismo de Luis Enrique. Soy socio del Madrid desde hace 33 años.
Si viene Luis Enrique, dejo de ser del Madrid.
Y si Luis Enrique entrena al Madrid, ese mismo día entrego mi carnet de socio.
Bueno. Ya son dos, mira.
Que me avise que yo necesito uno.
Lo que hace falta es que Florentino tenga narices de poner firmes a las estrellas. Y si no, traiga usted la pasta y váyase, como hizo con Cristiano Ronaldo. Estáis obsesionados con Florentino. Os recuerdo que tiene más Copas de Europa que Luis Enrique, el Paris Saint-Germain y el Barça juntos. Y otro decía, a ver si el gran Luis Enrique y este gran Paris Saint-Germain ganan tres Champions seguidas, como hizo aquel Real Madrid que no jugaba nada.
12:39, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Mira lo que le voy a regalar a mi madre por el Día de la Madre. ¿Te gusta?
Uy, 17 millones. Le pegan un montón. ¿No los tiene ya?
No, no los tiene.
Pues le va a encantar. 17 millones son muy ella.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena.
También con la carne fresca.
Ahora en Lidl y con Lidl Plus, secreto de cerdo por 2,99. Ahorras un 17%. Y Burger Meat mixta por 3,29. Ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50. Y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Según las encuestas, la vivienda sigue siendo la principal preocupación de los españoles. El alquiler está por las nubes, ese sí, precisamente porque no hay casas suficientes para una población que crece a un ritmo exponencial año a año.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:42, hora menos en Canarias. Carlos Ganga, ¿cuál es el entrenador, el posible entrenador del Real Madrid, que ahora mismo menos se pagan las apuestas? Es decir, el que las casas de apuestas consideran el más probable próximo entrenador del Real Madrid.
Yo, Juanma, buenas noches. Desconozco la información que manejan las casas de apuestas, pero evidentemente se juegan la pasta y tontos no son. Me he dado un paseo por cuatro casas de apuestas muy famosas y hay un claro favorito para las cuatro para ser el próximo entrenador del Real Madrid. Y es José Mourinho. Y no solo eso, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es la baja cuota a la que se paga Mourinho, que sería una cuota, no sé, más o menos como cuando el Madrid juega en casa contra un equipo de la zona media-baja de la tabla,
sí,
apostar a que gana el Madrid, que es una cuota baja.
Sí.
Pues eso es lo que se paga Mourinho el año que viene a ser entrenador del Real Madrid. Y lo que también me llama la atención es la distancia, o sea, las demás cuotas de los demás candidatos.
Si Mourinho, o sea, es muy favorito.
Muy favorito. Si Mourinho se paga 1,30, sí, los siguientes están en 9, 10, 11 euros. O sea, es una distancia, no lo sé, que no tiene mucho sentido. No sé por qué, no sé qué manejan.
De repente, hoy, pero esto en bolsa ha reventado. Y el valor José Mourinho se ha disparado como posible entrenador del Real Madrid.
Totalmente. En un segundo escalón aparecen Klopp, Pochettino y la continuidad de Arbeloa. Ese sería el terceto que viene por detrás. Y luego ya vienen nombres como Deschamps, Scaloni, Nagelsmann, meten a Iraola, Maresca, Unai Emery. Y, por supuesto, tres opciones que las casas de apuestas casi ni contemplan, que las ven casi imposibles, porque la cuota sí que está disparadísima, son Simeone,
Guardiola,
Pep Guardiola
y Luis Enrique.
Y Luis Enrique.
Bueno, está bien. Siro dice que no está sobre
este
la mesa.
Este tema, Juanma, yo voy a decir una cosa. Normalmente el modus operandi, la técnica neoyorquina que tú dirías del Madrid, cuando busca entrenadores, filtrar.
Hoy, para ver cómo responden, ¿no?
Sí, hoy si te das cuenta, esta noticia de Mourinho viene protegida, apoyada y resaltada por medios muy afines a no digo medios, no digo ni Marca, ni AS, ni Mundo Deportivo, no. Hablo de las redes sociales, gente muy afín al club, gente muy madridista. Yo creo que es una manera de soltar un globo sonda. Vamos a ver cómo reacciona.
Pero si esto, esta noticia viene de nueva, viene según vosotros de Athletic, ¿no?
Antes de que lo publicara Athletic, lo he visto en muchos sitios hoy, en muchos. Lo ha publicado mucha gente hoy.
Pero mira, Manolo, si me dejas, esta no es de Guillermo Ray, que le conozco mucho, trabaja para The Athletic. Pero New York Times y The Athletic no se tiran nunca triples. A mí me ha impactado que lo digan con esa seguridad, porque yo sé cómo trabajan y lo que tienen que comprobar, la cantidad de veces que se comen noticias porque allí no quieren correr nunca el riesgo de un patinazo. Así, también respeto lo que dice Siro, de que no está, pero a mí me ha chocado mucho esa rotundidad, porque
yo no digo que lo que publique de Athletic sea verdad o mentira. Yo lo que digo es que yo creo que esto es un globo sonda que lanza el Madrid para ir testando a su aficionado, a su seguidor, a ver por dónde respira.
Bueno, pero entiendo que entonces, si es a medios afines o a gente afín al Real Madrid, a mí me habrían dicho que Mourinho es un objetivo, ¿no? Y a otros periodistas que yo conozco y que son cercanos también al Real Madrid, le habrían dicho lo mismo. Entiendo que a Melchor o a Arancha o entiendo que les dirían lo mismo, ¿no? No sé cuáles son esos medios afines, porque si tú dices, no es ni Marca, no es ni AS,
no son otros, en redes sociales,
¿quiénes son? Pues mira, ¿quiénes son cercanos a Florentino?
Pues hombre, yo todas las páginas que he leído, o sea, todos los tuites estos que he leído, son no sé qué madridista.
Yo todos los que he ido se han hecho eco.
Madridista. No.
Lo que he visto es que hay gente que se ha hecho de la información, eco de la información de Athletic, que bueno, viniendo de dónde viene, o sea, yo no digo que se lo inventen, claro que no se lo inventa. No se lo inventa, pero todos conocemos cómo funciona esto. O sea, primero, el que se ha ofrecido al Real Madrid es Mourinho. Y en segundo lugar, el primer interesado en que salga esta información seguramente serán los representantes o el representante de Mourinho. Lo cual me casa de dónde llega la noticia. O sea que, a lo mejor,
¿Sigue siendo Méndez?
Sí, sigue siendo Méndez. A lo mejor a Méndez le interesa que The Athletic publique lo que ha publicado. Porque como además Jorge Méndez es el primero que es conocedor de que Mourinho ha llamado a Florentino para ofrecerse, pues evidentemente dices, bueno, vamos a hacer ruido y vamos a ver si al final alguien pica. O sea, pero la información que yo tengo
¿Y no os parece coherente que Florentino vaya por Mourinho? A mí sí.
Absolutamente, a mí sí.
Yo me lo he temido siempre.
Pero escúchame, bastante razonable.
Si ojalá, una cosa es que sea coherente, y que ojalá, yo en mi opinión, ojalá fichara Mourinho. O sea, y otra cosa es lo que te dicen en el Madrid. Y en el Madrid no dicen que van a fichar a Mourinho ni que es su favorito. Lo que te dicen es que el señor Mourinho no entra en las quinielas y que es verdad que se ha llamado para ofrecerse, pero que en principio no es el objetivo del Real Madrid fichar a Mourinho. Eso es lo que te dicen y trasladan. Pues, ¿qué es lo que yo estoy contando? Lo demás.
O sea, lo que está claro es que el que se descarta es Arbeloa. ¿Eh?
Arbeloa está descartado, absolutamente descartado. Y otro de los motivos para que, si a alguien se le pasaba por la cabeza, pues fichar a Mourinho, lo que dice el presidente es que para fichar a Mourinho hay que pagar 5 millones brutos de euros. Y el presidente no está dispuesto a pagar por ningún entrenador más. Es otro de las cosas que dice.
Por Xabi Alonso pagó, ¿no?
Por Xabi Alonso pagó. Más.
Por eso, el último fue por Alonso. Yeah. Correcto. Y no quiere pagar más. Bueno, esos son los motivos que te dan.
Por relación que han mantenido, gustos de Florentino, momento del Madrid y demás, a mí me parece coherente una maniobra de Florentino de acercarse a Mourinho.
Mourinho vino en su día. Mourinho vino al Madrid.
El que se ha acercado es Mourinho y no Florentino.
Sí, no, no tengo dudas que Mourinho quiere volver, pero digo que Mourinho llegó al Madrid para romper una hegemonía que parecía que iba a ser del Barça. Exactamente lo que está pasando ahora.
Es verdad, pero este es otro Mourinho.
Sí, pero a mí me cuadra que. Yo, por supuesto, sí, pero yo no tengo ninguna información de dentro del club, pero me cuadra que quiera, o sea, que me parece bastante razonable pensar.
Mira,
que vuelva.
Tebas hoy se ha unido a el asunto y ha opinado, entre otras cosas, porque como Tebas tiene esa incontinencia que le caracteriza, que opina absolutamente de todo y a veces con una ligereza tremenda, Tebas ha dicho hoy esto sobre Mourinho.
Si es lo que decide el Real Madrid y sus dirigentes, será bueno para el Real Madrid en este caso, ¿no? Y siempre Mourinho es un show, un espectáculo y es bueno para la Liga, ¿no? Pero Mourinho ha sido uno de los grandes entrenadores del mundo y es un primer nivel. Todo lo que sea primer nivel en esta competición, a mí me gusta.
Show, espectáculo y bueno para la Liga. Y a mí me gusta. Todo lo que sea primer nivel, a mí me gusta.
Esto yo como periodista
hombre,
también.
Show,
¿eh?
Espectáculo, ojalá. Desde
luego. Sí.
Más divertido va a ser.
En vez de titulares todos los días.
Pues ya, si le gusta a Tebas, no creo que lo fiche Florentino.
Efectivamente. Yo creo que,
ya ahí lo ha chafado.
Malo para Mourinho la declaración
cual,
de Tebas.
Florentino es, si la prensa se pone a dar palos, tráelo. Pero como encuentre que Tebas lo quiere, no. Entonces no. O sea, que va a tener ahí una batalla emocional. Bueno, ¿a ti que es el de los que están sonando, Alfredo, vas cambiando de caballo o hay alguno
no,
que te
yo siempre que me he temido lo de Mourinho, lo he dicho aquí alguna vez, entre bromas y veras, que a Paquito le asusta mucho. De lo demás, no me figuro gran. A mí, como a todos, me gustaría Klopp, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que Klopp, sin mayor información, pues debe de estar muy a gusto trabajando. Y que cuando deja de
Toni
trabajar
Kroos,
así,
Alfredo. Toni Kroos está trabajando el tema.
Ya sé,
pero una cosa, otro debutante. El Madrid, otro debutante. Es que es una
no,
cosa...
No, Klopp, le hablamos
Klopp.
Ah, Klopp,
pensé que decía... Vale.
Está comiendo el coco a Klopp.
Vale,
pero yo creo que cuando una persona deja de trabajar, por así decir, le cuesta mucho arrancar el motor otra vez. Y ese trabajo intenso de entrenador a lo que esté haciendo ahora del Trivago que dice Lama, pues es que lo he dicho tú alguna vez. Sí. Está con eso y yo no me parece que le costaría... Aparte, el Madrid va a necesitar también jugadores y el entrenador que venga... Pues has comentado antes que el Madrid tiene figuras, y es verdad que tiene figuras, pero cuando lo has dicho, pensaba yo, ¿qué jugadores del Madrid habrían cabido en este partido?
Valverde, yo lo he pensado también.
Sí, esa es una buena...
Valverde, Militao si estuviera curado, y el portero. Pero Vinicius no le quita el sitio a ninguno de los dos extremos izquierdos que hemos visto hoy.
Mbappé
no les quita el sitio a ninguno de los dos nueves que hemos visto hoy. Y bueno, luego Bellingham lo podías poner ahí, a ver qué pasa...
El mejor ritmo, Bellingham de hace dos años, sí.
El Bellingham de cuando era... El Bellingham que saludamos hace tres años. Sí. A ese ritmo... el Madrid necesita más cosas que... Quiero decir que el entrenador que venga también dirá, oye, vamos a ver con qué cartas voy a jugar, ¿no?
Hay otro entrenador del que le han hablado a Florentino, Juanma. Que es, yo no sé si es el sobrino, me había hablado con José Miguel Villarroya, de el sobrino de Uli Genes o el... algo... No,
que el del Stuttgart, Sebastián Genes, ¿no?
Sebastián Genes del Stuttgart, sí.
Que lo está haciendo muy bien. Pero lo considera ya con la experiencia de Alonso y de todo lo que ha ido poniendo así, en teoría, entre comillas, jóvenes, no le hace el peso. O sea, no porque... lo considere mejor o peor entrenador, sino porque quiere fichar a un entrenador con canas. O sea, ya con...
Hecho, sí, sí. ¿No? Hecho y derecho.
Pero como ganas es Mourinho, ¿eh?
Mourinho
tiene más ganas, tiene. Porque más ganas tiene de la lista Mourinho.
Hay dos tendencias ahí. Uno es Mourinho y otro es de Shams. De esa cuerda.
Sí, de canas, sí.
De ese tipo, sí.
De ese tipo es Mourinho, sí. O de Shams. De Shams no va a poder estar en el Real Madrid hasta finales de julio. Pero tal cual, porque es que Francia como un poco...
Tiene mundial, claro.
Claro, tiene...
Llega a semifinales, pues claro. Será 14-15.
El que está como loco por la música es Mourinho. Como, sí, sí. Como pase cualquier cosa y le en un arrebato digan, pues mira, este, a ver cómo sale. Que los ponga firmes otra vez como los puso hace unos años. No te estoy...
Yo insisto en que no es el mismo Mourinho.
Ni el mismo Florentino.
Tampoco, eso también es verdad.
Claro.
Pero que Mourinho, el Mourinho de hace 10-15 años que buscaba guerra constantemente en las ruedas de prensa y que desgastó mucho el entorno, porque lo desgastó mucho también. Y los partidos parecían batallas, ese Mourinho ya no... Igual que es, entrenador de lo que era.
No se le olvide a nadie que Mourinho fue el que criticó a Vinicius hace un mes, ¿eh?
Sí, que se puso... Sí,
no,
sí.
Pero sobre todo lo que dice Fernando, que es que el Mourinho que viene al Madrid ha ganado la Copa Europa con el Oporto, con el Inter, tal, y ya lleva mucho tiempo sin ganar nada verdaderamente, sí, importante.
Y dando tumbos, más de medio pelo, ¿eh?
También
dando
es verdad tumbos. Que Ancelotti era algo parecido.
Ancelotti venía de donde venía.
A ver, una cosa importante. Hoy hemos tenido tiempo de revisión, ahora os lo cuento, pero... aparece la ley Vinicius en el fútbol, que sí. Significa que cuando haya una tangana, el jugador que se tape la mano con la boca va a ver la cartulina roja.
Será la boca, ¿no? con la mano.
Perdón. La boca con la mano. El jugador que se tape la mano con la boca. Podría ser también. No. Se pone la mano delante de la boca. El que se ponga la mano delante de la boca verá una tarjeta roja.
Sí, bueno, ha estado el presidente de la FIFA Infantino...
Un momento, perdona, solamente una cosa. Siempre y cuando haya sospecha de que hay un insulto.
Sí, eso. En una tangana, ha dicho.
A ver si lo podemos contar. Bueno, vamos a contar que Infantino ha estado hoy en esta reunión de IFAB y ha habido dos temas que le han preocupado mucho. Uno, precisamente, es lo que pasó entre Prestiani y Vinicius, y otro, lo que pasó en la final de la Copa África con el abandono, por esos errores arbitrales, de Senegal. Así que hay dos medidas muy importantes para el futuro del fútbol. Una es, como tú decías, Juanma, que IFAB ha aprobado hoy, por unanimidad, que los jugadores que se tapen la boca en un enfrentamiento con un adversario, el árbitro les puede sacar tarjeta roja. Vamos a ver si aquí va a poder intervenir el VAR o no, porque estamos hablando de una tarjeta roja, así que el VAR también te puede... Entiendo que el VAR te puede decir, se ha tapado usted la boca. Pero es una de las medidas. Y la otra es, si un jugador o un entrenador, por una decisión arbitral, abandonan el campo, estoy cabreado, me voy, el árbitro tiene que sacar la tarjeta roja y expulsarle. Y si fomenta que el equipo se vaya, el equipo ese o la selección pierde el partido.
Esto es por lo de Marruecos y Senegal.
Es, sí. Y tarjeta roja, ¿no?, para todos los que se van, ¿no?
Eso es. Pero lo más importante, Miguel, es eso. Que una vez que... O sea, si ocurre lo que ocurre en la final de la Copa África en el Mundial, esa selección pierde el partido.
Esto
insisto, está ya recogido en las reglas en IFAB. O sea, esto ya está aprobado por parte de FIFA y esto, lógicamente, también luego se aprueba en el Mundial y la Liga o la Federación que quiera lo pueden aprobar para su competición.
A mí me da que esto, efectivamente, lo han hecho, es una norma a la carta después de lo sucedido en la final de la Copa de África, uh-huh. Y que según las cosas que han dicho hoy, es para que no vuelva a pasar, va a ocurrir esto. Conclusión, creo que a Senegal le van a devolver la Copa de África.
No, al revés.
Al revés.
No, claro.
No, porque ¿por no sancionan con efecto retroactivo.
Ah, bueno, pero no lo sé. A lo mejor es que esto está en el TAS.
Sí, bueno.
Sí, pero yo estoy con Rico. Yo estoy como diciendo, sí,
a partir de ahora. Bueno, sí, es una forma de verlo. Pero de todas formas, es que la decisión ahora ya no es de FIFA.
No, es del TAS.
Es del TAS.
Claro, sí, pero deben saber que el TAS... está del lado de Senegal, yo creo, ¿eh?
Bueno, yo no sé
de
al lado
en todo
de quién
caso
está.
Es una cosa que pasa muy poco.
Bueno, no sé, es una pedrada.
No, pero lo de la mano en la boca pasa mucho, ¿eh?
Lo de la mano en la boca pasa mucho y a mí me parece muy fuerte también, ¿eh? Sinceramente, sí. No sé luego llevarlo a la práctica, pero vale. Me parece vale, echar a un tío por eso me parece
dejará mucho. De pasar. Es lo que se busca
pues
con
yo creo
cosa.
Que va a haber jaleo con eso.
Habrá que pedirse, Alfredo, otro nuevo testamento de estos para estudiarse.
Tiempo de revisión.
Que ahora van a revisar las segundas amarillas, los córner. O sea, ahora tienes que volver a estudiar de otra vez otra historia.
La obligación de nuestra, tener que saber la
cada día estudiar.
Más cosas. Imagínate un abogado penalista que va y no se sabe el código penal. Claro, es que decís unas cosas que es que la gente se va a echar las manos a la cabeza.
Bueno, que el fútbol funcionaba mal cambiándolo todo.
El fútbol es lo que quiere, Manolo. Esto lo cambia el fútbol.
Bueno, avancemos. Esto lo cambian los que mandan en la FIFA. Eso es.
Claro, a ver. Y los que mandan en la FIFA son el fútbol.
Los que mandan en la FIFA no son el fútbol.
Hacedme caso a mí.
Son mi abuela.
Oye, que me han puesto para algo, Manolo, aquí. Que estoy puesto por.
Ah, que estás ahí tú. Claro, te habías ido.
Estoy aquí puesto.
Ahora la FIFA no pinta nada.
A ver, tú hazme caso a mí. Déjala más. Cuéntalo del tiempo de revisión.
Sí,
el tiempo. El Rayo Vallecano. Atraco absoluto.
Bueno, a mí esa frase, esa palabra no la suelo utilizar. Yo
no la
suelo más de,
por eso la utilizo.
O no la utilizo.
Juanma, no tú.
Efectivamente, para eso estáis vosotros. Claro. Hablo de errores arbitrales y en tiempo de revisión, efectivamente, se han reconocido 3 errores arbitrales. 2 en el partido del Rayo Vallecano, otro en el partido entre el Burgos y el Depor, donde dicen, bueno, en ese partido del Burgos y el Depor, que no se debió pitar ese penalti a favor del Burgos y que el VAR no debió intervenir. Y en el partido del Rayo Vallecano, 2 jugadas, Juanma. Una, en el minuto 3, el agarrón a Carlos Martín de Beñat Turrientes.
Penalti.
El árbitro, el CTA, entiende que esa jugada es de VAR y que, por tanto, se debió pitar el agarrón. Y ahí sí que Pulido Santana debió intervenir. Y en la otra, todo lo contrario. En lo que dijimos ayer, en esa jugada en el minuto 68, la más polémica del partido, empata el Rayo y posteriormente se anula el gol por el penalti a favor de la Real. El CTA entiende que eso no es una jugada clara, un error claro y manifiesto, y por tanto que el VAR hizo mal en intervenir.
¿Y dice algo el CTA del agarrón de Amendí en el gol del Betis?
Que sí, que el gol está bien concedido porque no es un error claro y manifiesto. O sea, por lo mismo que dicen que es un error lo del Rayo, dicen que esta jugada hay que respetar la decisión del árbitro en el campo.
Perdona, ¿y de la salida del portero?
Esa jugada, Alfredo, no ha sido elegida.
No, es que en el caso del Rayo agotaba todas las posibilidades de reclamación. O sea, es como si cuando dices, tú tienes derecho a 2 denuncias. Claro. Joder, pero es que me han robado 4 veces.
Así que en el
por las 2 cosas más grandes que te hayan robado. Pues mira, ponme la bicicleta y el monopatín.
Para eso está Fernando Morientes y José Ramón Sandoval, que son los que eligen la jugada.
Pero vamos, que era penalti también.
Y es que no sé si decirte si es penalti o no, porque como no lo han analizado, lo único que sé y lo objetivo es que de todas las jugadas en tiempo de revisión y después de 33 jornadas, el Rayo Vallecano es el equipo más perjudicado con 6 acciones, seguido del Español con 3, el Celta, el Mallorca y el Valencia llevan 2.
Muy bien.
6 reconocidas, dices, ¿no?
Reconocidas por el CTA, eso es. O sea, esta es la única clasificación objetiva por el CTA. Las otras, pues son frikis y gente que se dedica en redes sociales a hacer sus cuentas.
O gente de bien que lo ve de otra manera. También
hablo de decisiones objetivas, reconocidas por los propios árbitros, me refiero.
Vale. vamos a hacer un alto en el camino, pero una cosa. Relaño, ¿estás entusiasmado con Jodar o no?
Sí.
Vale.
Sí,
te lo digo porque vamos a hablarlo ahora. Que sigas escuchando, que te va a gustar, porque mañana tenemos un Sinner Jodar. Lo normal es que sea un, qué sé yo, un 6-2-6-4, 6-4-6-2. Lo normal es eso. Pero ya uno pone la tele a las 4. Hola, Angelito, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
A esa hora va a ser el partido.
Sí.
Y vamos a ver cuál es el resultado del partido.
Lo primero que hay que ver son 2 cosas. Una, ¿cómo está Yannick Sinner? Que dice que tiene molestias en la pierna izquierda y que a ver cómo se levanta mañana. Veremos. Yo creo que va a estar bien. Y la otra, que ahora mismo Fritz se acaba de borrar de Roma y dirás tú, ¿para qué me cuenta este lo de Taylor Fritz si no me importa? Bueno, pues porque ahora mismo, a esta hora de la noche y con solo 4 meses como profesional, Rafa Jodar ya sería cabeza de serie en Roland Garros. En 4 meses de profesional, el tipo ya se ha metido entre los 32 mejores tenistas del mundo que van a jugar Roland Garros, con las ausencias de Alcaraz y Fritz, con el puesto 34 que tiene ahora, ya le vale. Esto me lo considero importantísimo, porque al nivel que está jugando Rafa Jodar, entrar como cabeza de serie en Roland Garros...
¿Cuántos años tiene?
19.
Yo quiero decir, es de Leganés, de Madrid. Lleva 4 meses como profesional. En su banquillo solo está su padre.
¿Sí?
Su equipo son su padre y él.
¿Sí?
En un deporte súper mega profesionalizado, donde se mide todo, donde se estudia todo al milímetro. Y hoy en la rueda de prensa le han preguntado a Rafa Jodar, oye, ¿tú esto lo vas a cambiar? Y él ha dicho, mi equipo somos mi padre y yo. Esto es como ir a ver de repente un partido de un tenista cadete, un tenista infantil, pero en el Masters 1000 de Madrid, contra el número 1 del mundo. O sea, es una cuestión muy romántica lo que se va a ver mañana. Estamos viendo un banquillo donde están el manager, el de comunicación, el fisio, sí, el nutricionista, el entrenador, el asesor, el no sé qué, no sé cuándo, y en el otro está el padre y enfrente jugando Rafa Jodar. Y esto se va a dar mañana. Yo creo que es una cosa, de verdad, que tiene un punto de romanticismo muy grande. Sí, sí. Muy grande.
¿Sabe lo que le añades al romanticismo? Que son el ascenso más meteórico que se ha visto nunca, claro, en toda la historia del tenis.
Lo dicen los romanticismo y eficacia.
Nunca nadie en 4 meses sí, de profesional ha llegado, por ejemplo, a ser el 18 del mundo en este 2026. Rafa Jodar es el 18º mejor jugador del mundo. En este 2026 con 4 meses de profesional.
¿Es tan bueno de verdad, Ángel, o no?
Bueno, pues no, a mí creo que tiene cosas por pulir.
Hombre, no, claro, solo faltaba.
Yo, por ejemplo, en ese equipo metería un preparador físico ya, porque creo que es lo que más tiene que trabajar, el tema de la movilidad, el tema del desplazamiento. Se lo he dicho a su padre hace meses, cuando nadie sabía quién era Rafa Jodar.
No lo sabía ni su padre todavía. No, eso, o sea, fue Ángel a presentárselo.
Y creo que tiene que mejorar, y creo que tiene que mejorar tanto el porcentaje de primeros saques como la velocidad del segundo, porque siendo tan alto tiene que sacar mejor, pero pocas lagunas más tiene en el juego.
He tenido la oportunidad de hablar con Rafa Jodar. A esta hora está durmiendo, pero quiero que escuchéis estos 2 minutos con Rafa Jodar. ¡Hola, Rafa!
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Dime, como pregunto en las eliminatorias de Champions a los comentaristas, ¿posibilidades de Rafa Jodar mañana en porcentaje frente a Sinner?
No te voy a dar un porcentaje porque al final los partidos cambian de un punto para otro, entonces al final yo creo que irá un poco más cómo vaya el partido, ¿no? Y cómo vaya empezando y desarrollándose.
O sea, pero admites que el gran favorito es él, evidentemente, ¿no?
Bueno, él es un gran jugador, ¿no? Al final, si es el número uno por algo es, entonces sí, te diría que es el favorito.
¿Vas a hacer algo para controlar los nervios o crees que te vas a poner algo nervioso, algo tenso antes del partido?
No, yo intentaré hacer la rutina que he seguido siempre, que ha funcionado, y al final pues es un partido más. No todos los días se juega contra un número uno, entonces pues intentar dar mi mejor nivel e intentar disfrutarlo sobre todo.
Si llueve, o sea, ¿te fastidia mucho que llueva mañana y que haya que jugar con el techo puesto?
Bueno, no sabía que,
da agua,
que había previsión da de, agua, de lluvia, pues nada, cerrarán el techo, entonces pues se jugará en pista cubierta.
¿Te perjudica eso? ¿Te perjudica, Rafa?
Bueno, no, al final yo creo que hay que adaptarse un poco. Yo nunca he jugado en esta pista cerrada, entonces pues será otra condición que habrá que probar.
¿En qué te cambia a ti eso?
Bueno, no, al final pues entiendo que la bola pues vaya un poquito más rápida, pero al final es para él igual, o sea que al final es una condición que va a afectar a los dos, ¿no?
Oye, te he estado viendo hoy en el partido, ahí en la pista. ¿Hablas tú más con tu padre que tu padre contigo?
Bueno,
él es súper discreto, súper serio, él apenas se dirige a ti.
Él intenta ayudarme, sí, al final tenemos una buena conexión y bueno, yo sé que cuando están yendo las cosas bien, como hoy estaban yendo en el segundo set, pues al final no hay que decir mucho, pero sí que es verdad que cuando las cosas no se ponen tan bien, sí que él está ahí para ayudarme.
Y mola cuando gritas, ¿eh? Cuando ganas un punto, grita, sácalo de dentro, que mola mucho, que levantas a la gente.
Muchas gracias, Juanma.
Suerte mañana.
Muchas gracias, hasta luego.
Este tío, este chaval de 19 años, es un aliciente para el torneo impresionante. Impresionante, o sea, la gente...
Ha salvado el torneo.
Claro, totalmente. Sí, o sea, porque está muy bien ver a todos, a Zverev, a Tsitsipas, a Casper Ruud, que ha ganado hoy.
Ha habido mil partidazos.
Ha perdido a Sabalenka, o sea, el torneo está muy bien. Pero tener a un joven de 19 años, español, que es de Leganés, que está a tres calles, como quien dice... De donde es el torneo, le ha dado una vida y como decía, con todos los condicionantes de lo poco que lleva, de que es que la gente no le conoce ni la cara prácticamente, digo la gente del gran público, el aficionado del tenis sí, pero mañana de repente le vamos a ver contra Sinner, que es pues un partido soñado.
A ver cómo gestiona esa parte también, ¿no?
Claro,
va a ser interesante ver cómo gestiona. Sí, pero bueno, ahora, porque es que es lo que dice, lleva 15 días delante de las cámaras de televisión, pero que cuando de repente ya le empiezan a parar por la calle y con una ascensión tan meteórica, yo creo que eso también lo tiene que gestionar mentalmente.
Sí, bueno, tendrá que ir despacito, pero parece que lo lleva todo con mucha naturalidad. Y con...
Un chaval muy preparado.
Sin sobresaltarse. Sí,
a mí el problema de este deporte es que mañana queremos que ganas.
No, de verdad que no, ¿eh?
Yo no
te digo a ti.
Manolo, creo que le puede ganar. Y te lo digo así de claro. No, sí, yo creo que le puede ganar.
Y yo también creo que le puede ganar Sinner, claro.
Claro, no. Es que no, Sinner debe ganar.
Lo normal es que le gane Sinner.
De 10 partidos, lo más normal es que Sinner le gane 9.
Sí, pero te voy a decir por qué lo digo. Rafa Jodar no fue Rafa Jodar en el primer set de su debut que pudo perder perfectamente porque ahí tenía que ganar y tenía mucho que perder. Rafa Jugar mañana no tiene absolutamente nada que perder. O sea, ha llegado ya mucho más lejos de lo que pensaba, en su debut en su casa, está en cuartos de final y ante Jannik Sinner. Si Jodar juega suelto, si Jodar
el
juega al nivel que
lleva,
jugó...
Si no me equivoco, 25 partidos seguidos ganando. 25 seguidos.
Sí, sí, en Master 1000. Puede ganar su quinto Master 1000 consecutivo que no lo ha hecho nadie.
O sea, que te quiero decir que el otro no viene mal tampoco.
Evidentemente, pero si Jodar juega al nivel que jugó el último set con de Miñaur. Bueno, los dos sets con de Miñaur, contra el último Fonseca, set con Fonseca el y el último set con Copriva, es decir, reventando la bola sin nada que perder y a su bola, yo creo que le puede hacer daño
a Fonseca, que es muy bueno, el tercer set que le hace, le barrió prácticamente.
Bueno, hoy el muy segundo, bueno. Hoy el segundo.
Y medio lesionado, con calambres.
Hoy ha metido un 6-0.
Hoy ha sido una paliza, ha sido el segundo.
6-0
el
segundo.
Tampoco creo que a Sinner le vaya a poder la presión de jugar contra Jodar.
No, pero Sinner está acostumbrado a que el de enfrente sienta muchas cosas. Y Jodar le va a reventar la bola y le va a sacar 4 metros fuera de pista. Sinner desde ahí tiene que jugar.
Sinner se ha tomado la molestia de ir a ver a Jodar en directo.
Eso es.
Lo cual es una cosa... La respeta. Total, ¿no? Es como decir, oye, mira, yo quiero ver... Y además lo dijo, él dijo, yo es que veo cosas en directo que en la tele luego no veo.
Eso es.
Y a mí me...
¿Cómo suena la bola? ¿Cómo le pegas?
Creo que quiere decir mucho de cómo valora Sinner el partido de mañana.
Es que eso habla bien de Sinner.
Muy bien de Sinner. Perdona, es que yo, cuantas más cosas veo de Sinner, más admiro a Sinner.
Un caballero.
Es impresionante.
Le fue a ver en directo y hoy que ha estado Abel Madrigal en la rueda de prensa de Sinner, dijo que el partido de Fonseca que acabó a las tantas, que se quedó a verlo hasta el final. El partido
y una pregunta, ¿es verdad que ha permitido él el cambio de hora?
Y eso
para
lo contamos, eso lo contamos.
Es verdad, entonces también.
Lo contamos anoche, Manolo.
Otro
el, tema
de
es, el tema es que como iban a jugar dos partidos seguidos, o sea, todos juegan los octavos de final los martes, como iban en la parte alta del cuadro, jugaban cuartos miércoles, es decir, dos días seguidos. Entonces, era evidente que tenían que jugar en jornada de mañana los dos, en jornada de día. Entonces, el horario estrella es a las 4 de la tarde, ¿a quién se lo ofreces? Al número 1 del mundo. Y llegó Sinner y dijo, oye, perdona, Rafa Jodar ha terminado mucho más tarde que yo, tiene menos descanso, está jugando en su casa, está jugando en Madrid, yo entiendo que el horario de las 4 de la tarde tiene que ser para él, no me importa jugar a las 11 de la mañana. Evidentemente es de un caballero, también tiene un pelín de trampa, que él sabe que a las 11 de la mañana las condiciones le favorecen, juega mucho más tranquilo,
menos calor
y demás, y por ejemplo cuando ganó su primer abierto a Australia, los primeros 4 partidos los pidió él expresamente abriendo pista en Australia, entonces bueno pero es un
pues
caballero.
Es un caballero listo,
y es un
caballero listo. está jugando, no es coña, 1:10 de la mañana. Está jugándose el Zverev Mensik.
Sí,
ahora.
Porque ha ganado el segundo set en el tiebreak Mensik y claro, están tres iguales en el
luego
en el
dicen,
tercero.
Es que veo poca gente en la caja mágica y tal, pero es que a la 1:10 de la mañana... ¿Cómo
va? ¿Quién va a estar?
Depende claro. de la sesión, ¿eh?
Claro.
Depende de la sesión. Sí, tú has estado en el partido de Jodar, que era con Copriva, y quitando la zona de sol, que era imposible estar
ahí. A mí
me
ha dado el sol y me he salido un poco mal.
La gente se va a los lados, a la zona de sombra.
Yo recomiendo a la gente que se eche crema solar, pues sí, y en contra de lo que dice Marcos Llorente, y que se ponga un gorro, porque... ¿verdad? Es insoportable
el
sol
de Fonseca
ahí, ¿eh? Pero mañana la tormenta, ¿eh?
Mañana va a estar reventado. Mañana es muy probable techo cerrado, porque va a haber tormentas no solo en el Jodar Sinner, sino probablemente en el Metropolitano, lo digo para el que vaya a ir para allá, y bueno, con techo cerrado, es verdad que Madrid las condiciones, al final con la altura y todo, se ajustan todo un poco, pero bueno, con techo cerrado algo cambiará.
Y Sabalenka para la calle, ¿eh?
Sabalenka a la calle, ha perdido un Hailey Baptiste, una estadounidense, 32 del mundo, sorpresón, para mí... Mira, te voy a decir, para mí es más sorpresa esa, porque ya que dice Manolo que Sinner mañana lo tiene muy bien, para mí es más sorpresa que Baptiste gane a Sabalenka que Jodar gane a Sinner.
Sobre todo ha levantado 6 bolas de partido, ¿eh?
Sí, 6 bolas de partido le ha aguantado. Y ya digo, el torneo, yo entiendo que haya gente que lo critique y que demás, creo que el torneo vuela solo, tú lo sabes, de verdad está todo vendido. Hablaban, por ejemplo, del primer partido de Jodar, que no había gente por la noche. Claro, es que ese día, al ser primeros días de torneo, es una entrada única para todo el día. El 40% son para institutos y colegios. Los colegios, que yo los vi, de Toledo, de Ciudad Real, se van a las 6 de la tarde. Evidentemente, en el partido de Jodar, a las 8, a las 9 y tal, ya no quedaban.
Y había entradas para ese día y no había.
No quedaban. Entonces, es verdad que dentro de la caja mágica igual quedaba un 40% de la gente que tenía entradas. Y había otras cosas que hacer, aunque lo normal sería estar viendo a Jodar. Ahora... yo te digo que mañana, por ejemplo, es que va a reventar la caja mágica. Pues
ahora, si no se puede valorar el de ahora, es 1:10, 1:12 de un martes.
Sí, claro.
Es increíble.
Hay que currar al día siguiente.
A mí me parece que hasta televisivamente es increíble que esté jugándose hasta
sí
ahora.
Sí que voy a decir una cosa. A mí me parece un error, acabando tan pronto, porque suelen acabar 6 de la tarde, una cosa así, la jornada de día, que esperes hasta las 8 para empezar la siguiente. Sí. La empiezas a las 6:30, 7 de la tarde.
Sí, cuanto antes.
La jornada de noche, pues ya tienes un poco más de margen, porque hay que meter un partido masculino y uno femenino. Como se alarguen los dos, como se ha alargado el de Sabalenka y como se está alargando el de Zverev,
mañana
te plantas a las 2 de la
mañana. A las 4, ¿no?
4 de la
Evidentemente,
tarde.
Evidentemente, lo han puesto partidas. A las 4 para no coincidir con la
Se quejaba Juanma de un partido de fútbol a las 9:30.
Y de esto me estoy quejando también. Sí, sí. ¿O no lo estás oyendo?
Ya, ya.
¿No lo estás oyendo?
Sí, pues estaba mirando.
¿Cómo?
Te estaba mirando y diciendo,
empezó quejándose. Es lo que he dicho. Lo que pasa es que, claro, tú solo ves las cosas de un lado.
De un lado, no
sí,
de otro. Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Hay que ver.
Oye, compañeros, ha sido un placer.
Bueno,
placer ha sido nuestro.
Me quedo solo con Maldini. Me quedo solo con Maldini.
Peor para ti.
Y
si mañana vemos otra.
Mano a mano.
Y os digo una cosa, estoy muy contento con el programa que hemos hecho hoy. Me parece que hemos.
Bueno. Muy futbolero,
sí,
¿eh?
Sí, futbolero. Sí.
Oye, el partido de mañana, Gonzalo.
Tiene Relaño, ¿te ha gustado el programa?
El listón muy alto hoy, el partido.
Relaño se ha ido, ¿no? Fíjate si se ha ido.
Sí,
pero asiente con la cabeza, le veo a través de la línea interna.
Bye, bye.
Perfecto. Un abrazo, compañeros. Me quedo con Maldini. Ahora, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
47 segundos es lo que de media dura hoy nuestra capacidad de atención en una tarea. ¿Tenemos mala memoria o es que cada vez nos cuesta más prestar atención?
En realidad es la suma de los factores.
¿Pagamos más impuestos que nunca?
Sí, sí, esa realidad es así.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con viajes seleccionados para que solo te preocupes de disfrutar. Y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Juanma Castaño.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Boca
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
En goldenpark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están, con atención personalizada las 24 horas, promos cada día y los retiros rapidísimos. Por eso elijo goldenpark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos queremos más. Por eso, Deutsche Bank le da hasta un 3% TAE a un año con el depósito confianza más debe. Producto con nivel de riesgo 1 verde sobre 6, siendo 1 el menor y 6 el mayor. La entidad está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. 3% TIN para un depósito de 100.000 euros a un año. Intereses brutos 3.000 euros cumpliendo condiciones. Liquidación de intereses a vencimiento. Oferta válida para clientes nuevos a partir de 25.000 euros. Consulte condiciones en deutschebank.es.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
La información internacional es lo que atropella todo estos días, porque pasan
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora Maldini. Antes, mensaje de Gema.
Y ahora momento sí para nuestro mensaje de Versus en El Partidazo. Regístrate en Versus.es y aprovecha el doble bono de bienvenida que tienes, hasta 200 euros. En Versus.es lleva tu apuesta al siguiente nivel con el Crea tu Apuesta. Las semis de Champions se están jugando allí en Versus.es y te proponemos esto. Mira, si el Atleti gana, los dos equipos marcan y hay más de 10,5 corners, te espera una cuota de 11 euros por cada euro apostado. Alucinante, ¿a que sí? Recuerda, solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Todo esto y más en Versus.es.
Versus.es.
Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras.
Todo el contenido del Partidazo de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Busca Partidazo COPE y suscríbete.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¡Pagala! ¿Tú qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow.
Maldini.
Acaba de terminar el partido de tenis en la Caja Mágica. Ha ganado Zverev a Mensik en 3 sets. Así que otro que se mete en cuartos de final. 1:22 de la mañana, tremendo. Maldini, sigo contigo en este tramo final del programa. Hacemos una mirada retrospectiva, si te parece, a las dos semifinales de Champions. Ya la de hoy la has analizado, digo, la presente. Pero ¿quieres contarnos algo de otras eliminatorias que hemos vivido entre Bayern y Paris Saint-Germain? Yo recuerdo una inolvidable, la de, me parece que fue la de la 22-23 o una que nevó en una de uno de los dos partidos, nevó mucho en Múnich
Sí, 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 yo creo que esa fue incluso en
el 2021.
Sí, fue la 21 que además estaba sin público.
Por la pandemia.
Triste, por la pandemia, sí. Bueno, han jugado algunos partidos históricos también. Hay un gol de Weah espectacular, pero eso fue en fase de grupos. Pero lo que es eliminatorias, hombre, la más importante es la final de la 19-20, que fue en plena pandemia, fue la final de Lisboa, acuérdate, que ganó 1-0 con un gol de Coman. Curiosamente, Coman, en los partidos entre PSG y Bayern, ha tenido mucho siempre que ver y están los dos equipos, obviamente, ¿no? Pero bueno, Coman, que es de la cantera del Paris Saint-Germain, le marcó el gol que le dio el título al Bayern de Múnich de Flick. Thomas Tuchel era el técnico del Paris Saint-Germain y estaban Mbappé y Neymar en una final que yo recuerdo sin público. El Bayern se metió en la final después de hacerle 8 goles al Barça. El Paris Saint-Germain lo pasó muy mal contra el Atalanta, pero finalmente se metió en la final. Y la final fue muy igualada. Marcó Coman en la segunda parte. Recuerdo que jugó Kimmich de lateral derecho, pues estaba Thiago en el medio campo, tenía la baja de Pavard. Y con Kimmich de lateral acabó siendo campeón de Europa el Bayern de Múnich de Tuchel, de Flick, que había llegado al equipo como interino tras marcharse Kovac. Y fíjate cómo acabó, ¿no? Luego hubo una en cuartos de final, que es la que tú dices, yo creo, que era Pochettino, técnico del Paris Saint-Germain, y seguía Flick en el Bayern, que fue 3-3 en el global. En la ida ganó 2-3 el Pitó Matéulao, por cierto, en la ida. Ganó 2-3 el Paris Saint-Germain, sin público, con Choupo-Moting arriba en el Bayern, con Kimmich y Goretzka en el medio campo. Siguen muchos jugadores. Y en el PSG estaba Mbappé con Neymar, Di María y Draxler. Ese partido no lo jugó Messi. Y luego en la vuelta ganó el Bayern 0-1 con gol de Coman otra vez. Ya digo que ha tenido mucho peso Coman en estos partidos. Y luego, en la 2022-23, era Julian Nagelsmann, el técnico del Bayern, y Philippe Galtier, el técnico del Paris Saint-Germain. El Bayern ganó los dos partidos. Otra vez marcó Coman en la ida. Y bueno, jugó, por ejemplo, Neymar y Messi arriba. Aquel partido fue suplente Mbappé, que creo que estaba tocado. Y jugó, por ejemplo, Soler, el español, en el centro del campo. Estaba Ramos atrás en el PSG y quedan todavía de ese equipo, por ejemplo, Hakimi, queda Marquinhos y quedan uno Méndez, por ejemplo. Y luego en la vuelta, con goles de Gnabry y de Choupo-Moting, ganó 2-0 el Bayern. Y la verdad que bastante bastante cómodo, ¿no? Intentó cambiar bastante el PSG, jugó con tres centrales, con Danilo, Marquinhos y Sergio Ramos, pero al final no le funcionó. Así que, bueno, ha habido grandes partidos. El más importante es la final de la Copa Europa, pero desde luego el que más se va a recordar es el de hoy, que es, insisto, un partido absolutamente histórico e inolvidable, ¿no?
Y nos queda otro, el miércoles que viene, que es lo mejor.
Sí, sí, vaya partido que va a ser.
Bueno, mañana Atlético de Madrid-Arsenal. ¿Quieres recordar las ocasiones en las que ambos equipos han disputado unas semifinales?
Semifinales, sí.
No entre
sí,
ellos. Sí, pues,
no entre ellos, entre ellos nunca, obviamente. Pero sí semifinales, que claro, tampoco son equipos tan habituales en semifinales de Copa Europa, aunque el Atlético ha jugado 7, en la 59 contra el Real Madrid, que fue eliminado, era el momento en el que el Madrid ganó 5 Copas de Europa seguidas. La del Ajax, que he conseguido los dos partidos completos, por cierto. El de Ámsterdam lo he conseguido incluso en color. Yo nunca pensé que lo tendría. Era Reina, el portero del Atlético de Madrid. Estaba. La verdad que tuvo mala suerte el Atlético de Madrid, porque las dos primeras jugó contra el Madrid, que luego fue campeón, y contra el Ajax, que era la época del Ajax en la que ganó 3 Copas de Europa consecutivas. De hecho, la primera que gana el Ajax, 71, es la que elimina el Atlético de Madrid en semifinales. Y luego jugó una histórica contra el Celtic. Fíjate, antes no lo he comentado en el programa, pero es verdad que el Atlético de Madrid tiene cierta mala fama en Gran Bretaña, y todo viene por este partido, ¿eh? La semifinal contra el Celtic, ahora lo hemos hablado. El Atlético de Madrid en la ida empataron a 0 y fue un equipo durísimo. Acabó con 8 jugadores, fueron 3 expulsados por la violencia con la que tuvo el equipo. Era un equipo realmente duro. Y luego en la vuelta al Atlético de Madrid, ese partido sí lo pudo jugar Luis Aragonés, ganó 2-0 al Celtic y se metió en la final, que perdería contra el Bayern de Múnich.
Sí.
Final que se podría repetir, ojalá se repita esa final. No tengo nada contra el PSG, por lo menos que esté el Atleti, ¿no? Luego ya en la otra. Y luego ya, bueno, mucho más reciente contra el Chelsea en 2014, que recuerdo que marcó Fernando Torres con el Chelsea, que no lo quiso celebrar, y luego perdió la final contra el Madrid. Y la del Bayern, que esa es impresionante, porque el Atlético de Madrid ganó 1-0 con un golazo de Saúl, no sé si te acuerdas, un gol espectacular de Saúl, y luego en la vuelta le pegaron un baño escandaloso.
No, yo creo que es el mayor dominio que he visto de un equipo sobre otro sin conseguir el objetivo final, ese partido.
fue 2-1, valía el doble, el sí. valor doble entonces en campo canario en caso de empate, marcó Griezmann en un contragolpe y lo pasó muy mal. Yo recuerdo una imagen del Cholo pegando un empujón a uno del cuerpo técnico del Atlético de Madrid por algo, no sé por qué fue, tremendo. Perdió los nervios del Cholo, pero no se metió y luego volvió a perder contra el Madrid en la final. Y luego la semifinal, que se recordará contra el Madrid, que fue 3-0 en la ida y luego se puso 2-0 en el Calderón. Muy pronto el Atlético de Madrid y luego ya llegó la famosa jugada de Benzema y el gol del Madrid que metió el Madrid en la final. Así que bueno, se lo decía antes a Antoñito, es la primera vez que juega el Atlético de Madrid una semifinal de Champions en el Metropolitano.
Eso es.
Que ha vivido una final, pero sin Atlético de Madrid, obviamente, uh-huh. que fue la del Liverpool-Tottenham.
Uh-huh. Vale, ¿y el Arsenal cuatro?
El Arsenal
veces, ¿no?
solo cuatro, ha jugado más el Atlético de Madrid. Y todas muy recientes, contra el Villarreal, que es la famosa del penalti que falla Riquelme, que hubiera llevado el partido a la prórroga. Pero
final contra el Barça en París y pierde contra el Barça.
Y pierde contra el Barça y luego contra el Manchester United. El Arsenal pierde en 2009 eliminado y contra el Paris Saint-Germain la temporada pasada, donde, por cierto, compitió muy bien. Perdió los dos partidos, pero compitió muy bien, muy bien. Hubo tramos en los que sufrió mucho el PSG, pero también fue eliminado. Así que el Atleti ha jugado 7 semifinales con esta y el Arsenal 4 con esta que va a jugar mañana.
Vale. Pues Maldini, que disfrutemos mañana de un buen
mañana,
partido.
Queremos,
estás en el Metropolitano allí con...
Sí, lo comento en Movistar con Álvaro y con Carlos. Estará Ricardo abajo también. Y bueno, yo espero que el Atlético de Madrid haga un partido para sacar un buen resultado, porque si no va a ser muy difícil allí en Londres. Es un estadio que aprieta mucho. El Arsenal ya está, el año pasado rozó la final. Está en peor momento, lo hemos dicho antes, pero en cualquier caso el Atlético va a tener que dar el 100% y aún así va a ser difícil.
Julio, te mando un abrazo. Gracias.
Muy bien, un abrazo.
Hasta
chao.
Luego.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Ha sido intenso, ¿eh? La tarde ha sido preciosa con el tenis y con el fútbol, con ese partidazo que hemos vivido en París entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich, 5-4. Que directamente pasa a la historia del fútbol. El miércoles la vuelta de este encuentro. Y mañana tenemos tiempo de juego desde las 8:15. Desde las 8:15 tiempo de juego con la ida de las semifinales entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. Y a las 4 de la tarde, no se lo pierdan, ese partido entre Rafa Jodar y Jannik Sinner en el Mutua Madrid Open, partido de cuartos de final. Todo se lo contaremos desde las 11:30, como siempre aquí, en El Partidazo. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.